Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de oyentes de Gente Radio. Aquí estamos un día más. Le damos la bienvenida al miércoles 6 de octubre del 2021, día en el que se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, para concienciarnos tanto la necesidad que tienen los pacientes como los familiares que los cuidan. Este año tienen problemas la celebración de este día 168 horas. 168 horas es una manera de decir 24/7, que ahora a la juventud les resulta más familiar y a todos nosotros, ¿no? 7 días a la semana, 24 horas diarias. Eso da un total de 168 horas, que es el lema, como bien decíamos, de la celebración de este día. ¿Y por qué 168, 24/7? Pues porque una persona que sufra parálisis cerebral necesita la atención de un cuidador 168 horas a la semana. Más de 4 personas dedicadas a una sola. Y eso es difícil porque al final recae siempre sobre los mismos, sobre un familiar cercano que entrega su vida en el cuidado y la atención de una persona con esta patología. Pues celebramos hoy el día para concienciarnos de que existen personas con este déficit y que sobre todo existen familiares y personas cercanas que ayudan a pasar de la mejor manera por este mundo a estas personas. También es un día triste porque ayer pues no podíamos contener las lágrimas a algunos, ¿no? Pero desde luego Pau Gasol no lo pudo hacer porque daba por concluida una carrera profesional llena de éxito y llena de transmitir a muchísima gente ilusión y creer en que los deportistas pueden ser unos referentes, ¿no? Pau Gasol y Rafa Nadal han sido durante muchos años, o están siendo aún, referentes de la juventud y referentes de lo que es la cordura y el sentido común y el éxito. El éxito basado en el esfuerzo, en la constancia, en tener una habilidad especial, por supuesto. No como otros que, basándose en la no existencia de habilidades, pues parece que quieren ser líderes de opinión y líderes de la juventud sin aportarles absolutamente nada, ningún valor, más que el postureo, los labios hinchados y los dedos por delante. Vaya mi aplauso a la figura de Pau Gasol, que aparte de ser un referente deportivo, ha sido un referente y es un referente de coherencia, de sacrificio, de disciplina, de esfuerzo y de éxito. Y no es el único que en este país va con esa bandera. Y además, siendo catalán, no ha tenido nunca una vergüenza de enarbolar la bandera española, porque se ha preocupado más de lo que nos une de lo que nos separa. Felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que no son pocos: los Braulio, los Brunos, los Emilio, los Castos, porque existe un nombre que se llama Casto. Yo conozco a uno, además, uno muy especial, porque fue a la Olimpiada del año 72 en Múnich, en 100 metros libre. Casto seguirá por ahí, digo yo. Pues felicidades, Castro. Saturnino y Magno. Y además también las Brunildas, las Fe y las Eninias. Sigo diciendo que el santoral católico es fantástico. Se podía hablar de mucho durante el día de hoy, lo vamos a hacer. Pero yo no quería dejar pasar este momento inicial del programa para recordarle que es mal compañero de viaje aquel que se acerca a mí por ser enemigo de mi enemigo. Y esto, al buen entendedor, pocas palabras bastan. La política no es unir alianzas en contra de quien tiene enemigos comunes. Justamente lo contrario. Aunar voluntades para construir. Tenemos que aprender de lo que la vida nos va ofreciendo. Y a los políticos les debería servir el pasar por la oposición para aunar esfuerzos en torno a proyectos constructivos, no destructivos. E insisto, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Vamos a saber qué nos esperan en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, predominan los cielos poco nubosos, salvo en el norte, por debajo de los 1.200 a los 1.300 metros, encontramos cielo algo más cubierto, una nubosidad que por la tarde va a ir a menos, tan solo nos quedarán intervalos de nubes altas. Las temperaturas hoy subirán un poco, máximas previstas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria o 25 grados en Puerto de la Cruz y La Laguna. Soplan los alisios de flojo a moderado, algo más intensos en los extremos del litoral este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Vamos a hacer un ejercicio de objetividad y vamos a intentar, igual que vamos a dar la información de lo que pasa en La Palma, hacerlo en todos los ámbitos informativos del día de hoy. Aunque, como siempre, les digo que es prácticamente imposible, porque el filtro humano existe. Y cuando uno absorbe información, lo primero que hace es procesarla. Y después, una vez que la ha procesado, la transmite. Y queramos o no queramos, lo que tenemos la responsabilidad de ponernos al frente o enfrente de un micrófono todos los días, este ejercicio no lo debemos olvidar, pero es muy difícil y siento si hoy no lo consigo. Pero vaya por delante, que el primer objetivo es intentar transmitir de la manera más objetiva, con O y sin S, la información que les voy a compartir en el día de hoy. Empezamos, como viene siendo habitual ya en las últimas semanas, desde hace 17 días, con la información de lo que está sucediendo en La Palma desde los distintos puntos de vista que se puede mirar esta historia que estamos viviendo en primera persona y a tiempo real. Pues bueno, tras 17 días que lleva ya vomitando lava el volcán de, que no le voy a poner nombre, durante unos días estuve intentando apoyar el nombre de que se le ocurrió al periódico El Día, pero bueno, vamos a respetar que todavía no tiene nombre y denominaremos el volcán de la zona de Cumbre Vieja o el volcán de La Palma. Pues ya decimos, 17 días. El IGN, a través de su portavoz María José Blanco, dice que esto va para largo. ¿Y por qué va para largo? Pues porque los datos del Instituto Volcanológico de Canarias, que se centran muchísimo en analizar insistía Marcuende que no hablen de humo, estos son piroplastos todos. Bueno, pues de los gases que emana la boca principal se está midiendo constantemente el tanto por ciento y el volumen de dióxido de azufre, el SO2 fantástico y maravilloso, que es el único parámetro porque pueden medir lo que queda de colada. Y bueno, pues María José Blanco dice que va para largo porque el Instituto Volcanológico está midiendo 1.200 toneladas diarias y eso indica que no hay en los próximos días previsión de que esto pare. Así que paciencia porque esto va para largo. Ya han salido 80 metros cúbicos, millones de metros cúbicos de lava, casi el doble que lo que salió del Tenerife, y parece que vamos dentro de una tranquilidad, dentro de una normalidad, a pesar de la incertidumbre y de la inestabilidad del cono volcánico y de todos los posibles imprevistos que puedan seguir surgiendo, pues parece que lo más importante es que hay tubos volcánicos suficientemente amplios y capaces de evacuar toda la lava o la mayor parte de la lava que está emanando desde la boca principal hasta el mar, generando pues más superficie de fajana. En principio, tranquilidad, pero no hay que quitar de en medio las alarmas y estar pendiente de todo lo que está pasando en el entorno. La incidencia explosiva volcánica está valorada en una escala 2 sobre 8. Es decir, que no es un volcán excesivamente explosivo, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a términos como estromboliano, hawaiano y tal. Bueno, pues se sigue apostando y se sigue explicando que esto es una erupción típicamente canaria, de manera o de modo estromboliano, que el cono pues es muy joven, es una construcción volcánica muy joven y que va a seguir cambiando de morfología, con lo cual no hay que asustarse por posibles derrumbes, posibles apariciones de lava. Lo que hay que estar poniendo velas a San Antonio y rezando todo lo que se pueda para que no se extienda la superficie ya afectada por las coladas. Es decir, que la lava que vaya fluyendo por la boca vaya encauzándose hacia el mar por los daños ya producidos. Perdón, que no son pocos, porque ya tenemos un perímetro de 36 kilómetros con una anchura máxima de 1.250. La fajana sigue manteniendo 36 hectáreas, está aumentando en altura. y tiene una proyección hacia el mar de 540 metros. Es decir, ya esto se va estabilizando. Esto lo único que va a ir probablemente creciendo, ¿no? Pero ya te digo, todo esto es muy inesperado, muy, muy imprevisible, y vamos a ver cómo va evolucionando. Hay un dato que se aporta hoy que es importante que vayamos empezando a poner blanco sobre negro. Y hablamos de las afecciones en viviendas y en propiedades que se están produciendo por la erupción. El catastro ya aporta datos. El catastro es quizás la... Bueno, quizás no. Es la única referencia que tenemos para después tener como base para indemnizaciones y reposiciones de las propiedades. Bueno, pues el catastro aporta datos ya y hay 726 construcciones destruidas, no afectadas, sino destruidas, de las cuales hay 605 viviendas, 58 edificaciones de uso agrícola, 30 edificaciones industriales, 18 de ocio y hostelería, 7 edificios públicos y 8 de otros usos, entre los que cabe destacar la iglesia de Todoque. Esto contrasta con lo que hemos venido oyendo hasta ahora, que son datos aportados por el satélite, el proyecto Copernicus de la Unión Europea, que tiene un satélite fijado en la zona de la erupción, donde nos venían informando que ya estábamos en 1.154 construcciones afectadas. ¿Y esto por qué? Porque el satélite no distingue entre una carpa, entre un pozo o una vivienda. Todo lo que tenga techo, todo lo que tenga una superficie más allá de un muro, más allá de una plantación, pues lo considera edificación. Pero registrales, catastrales, hay 605 viviendas, 58 agrícolas, 30 industriales, 18 de otros usos hoteleros, 7 públicos y 8 de iglesias y similares. Así que hay un desfase de 400 y pica construcciones, entre las que a lo mejor hay alguna edificación de algún cuarto no registrado, no tenía referencia catastral o que era completamente desconocido para la administración. Esto que indica que va a haber problemas a la hora de poder evaluar y enumerar a las viviendas que va a haber que reconstruir. Insisto. Al final, lo que mandará será el catastro y todo lo demás, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Marcuende informa que hay de 209 personas en Fuencaliente, en el hotel de Fuencaliente, y que esto cuesta dinero todos los meses y todos los días. El gobierno de España ha mandado dinero y creo que el gobierno autónomo también ha mandado 1 millón de euros para atender estas facturas que se vayan generando en el hotel de Fuencaliente. Pero a mí lo que me llama la atención es que haya 209, dos personas hoy más que ayer, 209 personas dentro de un hotel y el resto de las 6.500 que están desalojadas, es una proporción muy elevada, ¿no? Bueno, sorprendente es el dato, pero lo compartimos con todos ustedes. También es sorprendente que haya unos efectivos para seguridad, intervenciones, logística, todo el aparato que se está operando en la zona del volcán cuenta con 553 efectivos. Quien haya tenido que organizar personal, este que le estaba hablando, en algún momento de su vida he tenido que llegar a organizar hasta 106 personas diariamente, es un auténtico reto diario la organización de 553 personas en torno a un evento, día tras día. Consecuencia de todo esto, que el problema logístico es de los más importantes. Y si a eso le sumamos que la solidaridad que hasta ahora hemos venido demostrando los canarios, los españoles, incluso fuera del territorio nacional, se convierte en que le sobrecargamos de trabajo con una cantidad de alimentos, de ropa, de enseres, en vez de ayudar, lo que hacemos es entorpecer. Marcuende insiste, y ya creo que no queda nadie que no lo diga, que por favor se agradecen mucho los gestos de solidaridad, pero que no recojan más cosas. Y cuando digo cosas es ropa, comida, enseres, juguetes, libros, bolas del mundo. Que no manden cosas. Que quien quiera ayudar, un bizum a las cuentas oficiales de los ayuntamientos afectados y del Cabildo de La Palma. Y que se hará el mejor uso de ese dinero para atender las necesidades que se vayan generando directamente sobre la población afectada. Yo también lo vuelvo a decir, llevamos algunos días diciéndolo, pero Marcuende le informa ya que, de verdad, que hay muchísimos equipos trabajando para atender a las necesidades de la situación y que no manden más cosas, que eso no ayuda, que complica de verdad. Lo que hay que mandar son las cosas que se están mandando, como por ejemplo las desaladoras, que van a garantizar 2.500 metros cúbicos de hora de agua al día para poder salvar las plantaciones de la isla de La Palma, fundamentalmente del Valle de Aridane, que tienen problemas de suministro de agua porque se han destruido las redes de riego. Más cosas que son interesantes de comentar sobre la erupción de La Palma. Pues los seísmos, que están concentrados en la zona de Fuencaliente y Mazo, pero que hay que también volver a insistir en que hay que tener tranquilidad. Mientras que la boca principal esté echando la cantidad de lava que está echando y que se estén conectando las cámaras magmáticas por la parte subterránea, no hay que tener especial miedo. Porque los terremotos se están produciendo en profundidades superiores a los 15-20 kilómetros y que, aunque haya un enjambre de sismo, algunos de relativa importancia, con 3,7 en escala Richter, pues tranquilidad en la población, que los técnicos son buenos profesionales. Y aunque algunas voces ya dicen, no, también decían lo mismo, no, miren ustedes, vamos a ser un poquito objetivos. Cuando rompió la capa, la corteza terrestre, y empezó a vomitar lava por Cumbre Vieja, los terremotos estaban situados a menos de 3 kilómetros de la superficie y llevaban ya 48 horas avisando. Incluso el mismo domingo por la mañana se produjo la evacuación de las personas con movilidad reducida y dependientes porque era más que inminente. Si los técnicos de Involcán están insistiendo en que es muy poco probable, no es nada imposible, es decir, en vulcanología no hay nada imposible de momento, ¿no?, hasta que no avance mucho más la ciencia, pero que es prácticamente imposible o nada, el riesgo es mínimo, pues vamos a hacerle caso y vamos a seguir concentrándonos en no generar más alarma. Porque además la calidad del aire sigue siendo aceptable, no hay problema de salubridad en el entorno de la Fajana porque el clorhídrico y el fluorhídrico se van yendo hacia el mar, los vientos favorables están concentrando las cenizas y los gases fuera de las zonas pobladas. Y bueno, pues parece ser que hoy el viento puede cambiar, pero insistir que estamos en buenas manos, que hay 553 personas trabajando para garantizar que la seguridad en La Palma es la prioridad y que siga siendo cero la cantidad de víctimas mortales de esta erupción. Que las víctimas sean simplemente, y tela, decir poco, decir simplemente nada más, ¿no?, los daños materiales que se están causando y los cambios en su rutina diaria que están sufriendo muchas familias. Así que tranquilidad, dentro de lo que cabe, van a acompañarnos esta erupción durante algunos días y algunas semanas, y simplemente tener en cuenta que las coladas deben fluir por los tubos volcánicos, que debemos de tener confianza en que no se va a seguir expandiendo. Ya son 420 hectáreas y fíjense ustedes, en las últimas 24 horas han afectado 6,7 más. Sigue creciendo la zona afectada, pero vamos a poner velas a San Antonio, vamos a confiar en que la naturaleza no nos va a hacer más daño. En el ámbito local vamos a hablar también de el Cabildo de Tenerife. Tiene tres temas importantes en el día de hoy, o por lo menos tres temas que reseñar. El primero es que ya está adjudicada la obra de la pasarela de Padre Ancheta. Está adjudicada a una empresa constructora de primer nivel, OHL, la unión de tres antiguas empresas, Obras Conguarte y Lain, por así se llama OHL, y tiene 17 meses para acabar la obra. Una obra insigne, además, un proyecto que si no recuerdo mal, fue premiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el diseño del 2019 como una obra futurista. Y la verdad es que lo es, parece un platillo volante colgado encima del parancheta, ¿no? Vamos a ver. Bonita parece que es, espectacular también puede ser que sea. Llamativa lo va a ser cuando esté acabada. Yo no confío que en 17 meses esté hecha esa obra, y si no, recuerden cuando se hicieron los túneles del paso subterráneo de esa autopista, cuánto tiempo estuvimos sufriendo las obras, pero bueno, confiemos en que el contrato son 8,8 millones, tan importante el dinero como el plazo. 17 meses, un año y 5 meses, así que para las navidades del año que viene probablemente te podamos inaugurar esa obra. Pero esta obra forma parte de un trío que teóricamente, según Pedro Martín y Enrique Arriaga, van a ser la solución definitiva a los problemas de la TF5, o por lo menos lo van a aliviar en una parte muy importante. Yo ahí sí que discrepo, porque primero, esta obra puede ser un espectáculo de obra y puede ser muy bonita y puede facilitar el acceso a la universidad y la comunicación entre la zona universitaria Geneto y el casco de la laguna. Eso no cabe la menor duda, porque iba a facilitar también el tráfico inferior de circulación rodada en la actual rotonda, que es un desastre porque tiene 4 pasos de peatones cruzando las intersecciones, ¿no? Eso es evidente, pero como que va a mejorar el tráfico de esa rotonda y la conectividad de la laguna, es evidente. Pero a la TF5 le va a afectar, ya tengo ya mis dudas. Pasa que, bueno, forma un trío, una terna de obras que creo que van a ser importantes y que tanto Pedro Martín como Enrique Arriaga pues anuncian que van a ser obras inminentes, ¿no? Que se van a producir en la vía anualidad 21-23 y poco más o menos que antes de que lleguen las próximas elecciones la TF5 va a ir fluida. Yo ahí sí que tengo mis dudas. Y les cuento, porque las obras que se plantean, aparte de esta pasarela, son el paso subterráneo de la conexión de la TF24, que no tiene un tráfico importante, pero lo tiene, y la monstruosa obra del tercer carril de la autopista del norte, en dirección Orotava-Santa Cruz. ¿Ustedes se imaginan esa obra? De aquí al 23, estamos en el 21, ¿eh? 21-23, y el año que viene y el siguiente. A mí me da que no, ¿no? Pero bueno, los políticos lo dicen y yo se los transmito. Mi opinión es que no es la solución. Lo hablábamos ayer con el director insular de carretera, que hacer asfaltos y vías no es la única solución, no es la única medida que se puede tomar para descongestionar la TF5. Pero bueno, seguimos para adelante. Primer tema del Cabildo, tratado. Segundo tema, la consejera Franquet. Aquí voy a intentar ser objetivo, le decía esta mañana, pero es que me cuesta muchísimo, ¿no? Porque anuncia que se van a adjudicar 400.000 euros. 400.000 euros, pues mire usted, es poquito dinero. Para una administración como el Cabildo es poquito dinero. Bienvenido sea. ¿Pero para qué 400.000 euros? Pues vale, para adjudicar ayudas a entidades sociales cuyo motivo o cuyo leitmotiv fundacional y el objetivo social de esas fundaciones o entidades sean empleo, atención a migrantes y familias monomarentales. He leído. No he inventado nada. Vamos a ver. Gobierno socialista, que no cree en la iniciativa privada, o por lo menos cree lo justito, que no cree o cree lo justito en la privatización de los servicios públicos, o por lo menos lo cuestiona. ¿No tiene el Cabildo de Tenerife personal suficiente en sus distintas instituciones y asociaciones y empresas participadas para gastar 400.000 euros y darlos directamente para la generación de empleo, para atención a migrantes y para familias monomarentales, sin tener que apoyarse en entidades sociales? ¿Qué son estas entidades sociales? Yo creo que tenemos personal suficiente pagados con nuestros impuestos en el Cabildo, trabajando como empleados públicos, para gestionar 400.000 euros. Para entregar las ayudas directamente a las personas que la necesitan. Tenemos que inventarnos entidades sociales para echar 400.000 euros de dinero público con un fin que lo único que persigue es una rueda de prensa y un postureo. ¿Cuánto de esos 400.000 euros llega a los inmigrantes ilegales para la generación de empleo, es decir, generar empleo, y a las familias monomarentales? Yo creo que es lo que es. Con esos 400.000 euros, y esto de verdad no quisiera haberlo dicho, pero lo voy a decir, es para generar empleo de sus amigos que no pueden colocar con la administración pública directamente como pagadora. Y de verdad que lo creo, porque lo he visto y lo veo. Entonces no critiquen lo que después hacen. Las empresas privadas dan servicios públicos. Esto es un servicio público. Pero no para colocar a amigos que no se pueden colocar directamente pagándole el sueldo desde el Cabildo. Y es una pena que tenga que decirlo, pero es que estoy tan convencido como que mañana va a volver a salir el sol. Y que esto no va a parar, porque la ciudadanía lo compra. Y le parece bien, ¿saben por qué? Porque alguno más que otro y otros más que uno estamos en una cola pendiente de que salga una subvención de esta para que nos agilicen un empleito light. Bueno. Otro tema del Cabildo que también me parece interesante, y este, bueno, pues no lo veo tan claro, pero también hay que comentarlo. Parece un proyecto muy, muy, muy atractivo. Lo parece. Con lo cual, no vamos a darle un leñazo de entrada. Porque el proyecto se llama Cerrando la Brecha Digital. No tengo el dato económico, pero sí el dato efectivo. Y es que se trata de un proyecto para generar formación a personas adultas en el uso de TICs. Siempre me he preguntado qué son estos de TIC, pero vamos, son tecnologías, fundamentalmente ordenadores, smartphones y similares, ¿no? Pues van a dar 3.000 horas de formación en grupos a personas que no tengan acceso a la tecnología, al uso de esas tecnologías para facilitar el acceso a la administración pública. Me parece una iniciativa muy interesante que en alguna ocasión yo la he valorado y que además, pues, viniendo del Cabildo, imagino que se apoyará en las estructuras municipales para intentar penetrar en el tejido social canario, en las zonas rurales, donde más necesidad hay, y intentar echarle una manita a las personas que tienen más dificultades para acceder a las nuevas tecnologías y al uso que estas pueden tener en cuanto a la administración pública. Bueno, pues estas son las tres noticias destacadas del Cabildo. También quisiera hacer un comentario, porque ayer hubo un titular de prensa, en concreto del diario El Día, donde decía que 30.000 euros máximos para la reparación de vivienda, para la reconstrucción de vivienda, para la readquisición de vivienda. Y era, una vez más, yo no sé si ayer lo dije, pero bueno, salió en el periódico. Y era una vez más una información pues secada, con el objeto de desgastar en demasía, que ya bastante se desgastan ellos con sus actos, ¿no? Pero bueno, hoy ha salido Ángel Víctor Torres al quite de Pedro Sánchez, y la verdad, haciendo la lectura de las ayudas, pasa que es que hay que leer las cosas y es un poquito tedioso, ¿no? Es verdad que el máximo de ayudas por vivienda es 30.000 euros, pero, y aquí está el problema, es que no es exclusivo ese dinero, que puede complementar otras ayudas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué? Pues que va a ser complicado gestionar todas las ayudas y todos los dineros que vengan de distintas administraciones públicas. Aunque el Víctor Torres nos tranquilice que no solamente son 30.000 por vivienda, que esto sirve para complementar otras ayudas de otras instituciones, lo que sí ya nos clarifica es que esto va a ser un mar de ayudas, un mar de documentación, una tormenta absoluta y un despropósito a la hora de facilitar el acceso a esas ayudas de los damnificados. Así que, por un lado, tranquilidad, que no solamente son 30.000 euros, pero por otro lado, abrimos el ojo, porque esto pinta que va a ser un problema importante el hecho de tramitar todas las ayudas a las que se van a poder optar. No nos podemos olvidar del COVID, por varias cosas. Primero, porque ya se ha anunciado que hay un estudio, todos los estudios, pues vaya. Pero bueno, el hecho de que ya vayan a poner la tercera dosis a mayores de 16 años a partir de los 6 meses de la segunda dosis o de haber completado la pauta, ya eso empieza a dar que pensar, ¿no? El tema del COVID va por el camino correcto, sobre todo en España. A nivel mundial, pues habría que echarle un vistazo a todos los países. Pero en España vamos por el buen camino. Quizás lo único que tendríamos que hacer es hacer hincapié en que existen 4 millones de negacionistas y que habría que convencerlos de que se pusieran la vacuna. Que eso no se habla, ¿no? Pero bueno, parece ser que hay un estudio, y habrá que seguir mirando los estudios porque estamos aprendiendo todos los días de este jodido virus, que las vacunas de ARN mensajero, y cuando hablamos de esas ya nos hemos olvidado, que la memoria de pela tenemos fácil, hablamos de Pfizer y Moderna, las vacunas más extendidas en toda la parte occidental, pues tienen un decaimiento de la eficacia a los 6 meses de haber completado la pauta. Es decir, que se sabía que la vacuna no era eterna, que tenía un periodo de caducidad, que habíamos ido dando informes que se habían presentado de que a los 12 meses pues seguían generando anticuerpos y tal. Pero bueno, ha habido alguien, probablemente muy cercano a los fabricantes de vacunas, que dice ya que la eficiencia o la eficacia de las vacunas 6 meses después de haber completado la pauta baja. Ya no es tan alta. Si estábamos garantizando entre el 80 y tantos y el 90% de eficiencia de esa vacuna en generar anticuerpos, cuando pasan 6 meses resulta que ya baja, ¿no? Yo lo pongo entre comillas, pero bueno, entra dentro de lo probable, ¿no? Lo que sí parece ya más que probable es que a partir de octubre va a ponerse la tercera vacuna a las mayores de 16 años, empezando por los mayores de 65, y que bueno, que no, lo que veníamos también diciendo hace mucho tiempo, que esto del COVID, ojalá pronto, y a lo mejor en el año 2022 ya lo hemos conseguido, se convierta en parte de la vacunación de la gripe de todos los años a personas vulnerables. Ojalá que vaya por ese camino y que no estemos hablando de tercera dosis de la vacuna, sino que estemos hablando de la vacuna anual de la gripe y el COVID, que en vez de ponerse un pinchazo, pues nos pongamos dos, de manera preventiva. No nos podemos olvidar del COVID, pero tenemos que empezar a mirar ya con lupa los presupuestos del 2022, porque se acercan y se van acercando rápidamente. Ya este jueves se prevé aprobar una parte de esos presupuestos en el Consejo de Ministros, fundamentalmente el acuerdo al que llegaron ayer el señor Sánchez y la señora Díaz, con temas que a mí me ponen los pelos como escarpia. ¿Por qué nos vuelven a considerar estúpidos? He oído decir esta mañana que era la primera ley que controlaba el sector de la vivienda, y yo me da el ataque de la risa. Yo tengo 56 años. Yo viví 10 años con el franquismo, pero estudié en la transición, ¿vale? Entonces, y además viví en un piso de protección oficial, con el yugo y las flechas en la puerta del portal. Viví durante algunos años. Es mentira. El señor Francisco Franco va a monte y su gobierno de derecha radical, dictatoriales, ya intentaron regular las viviendas. No me acuerdo el año que fue, porque yo no había nacido, ¿no? Pero sí está claro que cubrió una etapa posguerra importante, donde había que facilitar la vivienda a las personas, y se cumplió con el Ministerio de Vivienda, aquellas cosas que se hicieron de viviendas de protección oficial. Pero cuando se intentó regular el mercado de alquiler, se produjeron unos errores garrafales que no se corrigieron hasta la llegada del gobierno socialista, que fue el que deshizo la ley de aquellos alquileres antiguos. ¿Se acuerdan ustedes los pisos enormes ocupados por personas con alquileres antiguos? ¿Se acuerdan de aquello, los que tengan alguna edad? ¿Y cómo se liberalizó el mercado del alquiler? Creo que fue el de Que te pego leche, el señor Boyer, el que lo hizo. Creo, ¿eh? No me hagan mucho caso. Pero lo que está claro es que se solucionó un problema y que el mercado se ajustó por la ley de la oferta y la demanda. Porque en aquella época no había pisos para alquilar. No existían. Y cuando un gobierno social comunista decide al gobierno de Felipe González de los años 80, algo mal está pasando. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tener memoria. No del franquismo, de la democracia. Mentimos a la población. Primera ley de... No, primera ley no. Ya Franco lo hizo. Pasa que no hay que recordarlo, ¿no? Y se equivocó, además. Pero bueno, la ley de la oferta y la demanda regularía. ¿Ustedes creen que una persona que tenga más de 10 propiedades no va a tener capacidad de decir 10 por aquí, 10 por allí, 10 por aquí, 10 por allí? Para que no haya más de 10. Con lo cual a mí esto no me afecta. Primera estupidez que cometen estos dos señores haciendo un pacto. Segunda estupidez. Zonas tensionadas. ¿Y cuáles son las zonas tensionadas? ¿O cuáles son los criterios de las zonas tensionadas? Vale. Más cositas. El 150% del IBI para las viviendas vacías. ¿Cómo están las viviendas vacías? ¿Sin empadronar? Porque claro, las viviendas que se dedican al alquiler vacacional están vacías. ¿Esas van a tener el 150% del IBI incrementado? Pero además, el IBI no lo cobran los ayuntamientos. Algunos querrán, otros no querrán. Ya el alcalde de Madrid ha dicho que a él se la suda. Y después van a bajar alquileres porque le van a dar beneficios fiscales a los arrendadores. ¿Perdona? Y si en algún momento usted piensa poner precio tope a los alquileres, hay una cosa que se llama dinero negro. ¿Lo conoce usted, señor Sánchez, señora Díaz? ¿Usted va a controlar los acuerdos personales entre arrendatario e inquilino? ¿Uno por uno? ¿Fuera de las zonas tensionadas? De verdad. ¿Qué innecesario es esto? ¿Y qué poco útil? ¿Y qué poco útil? Porque suponiendo que esto funcionara, lo que va a hacer es que el mercado del alquiler suba, porque se van a retirar las viviendas del mercado del alquiler. O se va a generar economía sumergida. O vamos a jugar a empadronarnos o no empadronarnos. Vamos a distorsionar la realidad. ¿Por qué no deja usted a las personas libertad para que lleguen a acuerdo? Y lo único que tiene que preocuparse es que no haya abusos. Que no haya abusos, que no se explote la necesidad de nadie. Déjese de hacer cosas de estas absurdas. Pero bueno, esto es el buque insignia de Podemos, porque ha conseguido una ley de vivienda que no sirve para nada, ya le digo, y no va a servir para nada. Pero es que además, el cheque bebé no, ese no. Es que somos, no tenemos idea, eso ya se le ocurrió a Zapatero. Pero ahora no, eso no, porque no, cheque bebé no, porque ¿para qué vamos a fomentar la natalidad en este país? Pues esto tenemos estupendo, vamos creciendo la población suficientemente al ritmo que necesitamos. Además, tenemos garantizadas las pensiones, no hace falta gente que pague impuestos dentro de unos años porque los viejos van a tener planes de pensión. Mira, de verdad. Bueno, cheque bebé no, pero eso sí, la juventud, que eso es un target de público objetivo que me puede votar, a ese le vamos a regalar 250 euros, que ya también se le ocurrió en su momento a alguien, ¿no? ¿Se acuerdan? Del cheque universal a los jóvenes para que se vayan de las casas. ¿Sirvió para algo? Sirvió para hacer botellones y algunas excursiones. Bueno, pues 250 euros durante 2 años, el bono joven para el alquiler de vivienda, para facilitar la salida a gente que gane menos de 23.000 euros al año. ¿Sirve para algo esto? Bueno, pues ahí está. También es parte de la negociación que ha llegado la señora Díaz con el señor Sánchez. Pero la luz sigue subiendo y sigue dando leñazo. ¿Qué les quiere yo que les cuente? Que habría muchísimas cosas que contarles, pero que estos presupuestos van a ser uno más de tanto, donde realmente lo importante no va a estar enfocado, no va a estar acometido, y nos vamos a quedar en las flores del arbolito. No vamos a ir ni al tronco, ni muchísimo menos a la raíz de los problemas. Sigamos como vamos y papeles de Pandora, casos Manglano, el rey con 36 millones de dólares para la transición y a distraernos la atención. El presupuesto general del año 2022, que era importante para la reconstrucción de este país, se quedará en aguas de borraja, en tontería y además mucho postureo y poca verdad. ERC ya tiene comprometido el voto positivo, con lo cual, pongan lo que pongan en los papeles, el gobierno de Sánchez va a tener presupuesto en el 22 para seguir haciendo lo que les dé la gana. A mí me preocupa, he intentado ser objetivo, pero se me ha ido un poquito. Así que vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad para coger aire y enseguida estamos con nuestras personas que van a hacer análisis mucho más objetivo que el mío. ...8:40, muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estamos? Un saludo para todos.
Contento de saludarte, te eché de menos la semana pasada. La semana pasada eché de menos el ratito de conversación,
bueno, pero, con Tachi. Pero yo creo que la ocasión lo merecía, por lo menos, dedicar esa programación especial al mundo del turismo. Esas reflexiones muy interesantes y, bueno, a ver si de ahí salen conclusiones para que también se apliquen, ¿no? En la vida real en la que estamos, ¿no?
Salieron conclusiones y saldrán.
Por eso, que eso es lo interesante, que está muy bien, que la iniciativa privada también, ¿no?, ponga el dedo en el lugar en el que hay que hacer las cosas, que en el fondo la profesionalidad y el sufrimiento del sector está en quien se le ocurra, ¿no? Y
está claro.
Y eso está muy bien, ¿no?
Y que la primera locomotora que tiene que haber es la sociedad que tira del carro, que es la sociedad privada, ¿no? Y que los políticos vayan detrás ayudando al camino que se les va enseñando, ¿no?
Que ayuden, que no estorben, como hacen muchas veces, sino que echen una mano porque, hombre, buena falta que nos está haciendo.
Yo esta mañana tempranito, pues me desperté tempranito como habitualmente, pero hoy especialmente temprano, leí un artículo de La Vanguardia, porque a mí de vez en cuando me gusta leer la edición nacional de La Vanguardia. Y me sorprendió un artículo que no por poco esperado, si me parece profundo lo que en él se analizaba. Y te doy el dato que a mí más me llama la atención. A ver qué te parece a ti y si coincides conmigo en la reflexión. Durante la pandemia se ha incrementado en el 42% las agresiones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional. Y el artículo reflexiona sobre la crisis en el respeto a la autoridad que se inició en la familia, que se siguió en los colegios con la figura del profesor, que se continuó en el sistema sanitario con las agresiones a los sanitarios y que ahora se ha trasladado ya a la falta de respeto a la autoridad policial.
Estoy absolutamente de acuerdo, aún sin conocer los datos o en qué se basa ese porcentaje, sí estoy de acuerdo en que ha habido un cambio de comportamiento, ¿no?, de parámetros de respeto, porque en el fondo se trata de respeto, algo que estaba faltando y del que ya estábamos adoleciendo antes de marzo del año pasado, pero yo creo que lo que ha hecho la pandemia, Diego, al tenernos confinados, al plantearnos una serie de obligaciones, que probablemente obligaciones, que también es algo importante, no es nada negativo, todo depende de la óptica con la que se mire. Nosotros estamos, esta sociedad carece de algo fundamental desde hace un tiempo, que es el respeto al prójimo, del respeto a la autoridad, que creo que son elementos que son realmente necesarios para una mejor convivencia. Pero al restringir nuestros movimientos, al plantearnos, digamos, una primera barrera o algunas condiciones a las que esta sociedad, determinada parte de la sociedad, no estaba acostumbrada, pues se ha generado prácticamente una explosión social y lo hemos visto. Eso unido, además que lo hemos visto en directo, no nos equivoquemos y que nadie se sorprenda de ese dato, de esa información que tú nos acabas de dar, ¿no? Hoy en día todos tenemos un móvil y la facilidad de grabar la vida casi en directo está ahí. Y luego las redes sociales es el amplificador que nos la lleva hasta nuestro móvil, hasta nuestro ordenador, ¿no? Y no recuerdas, Diego, en esos momentos de pandemia, esos enfrentamientos, había cosas terribles, personas también, cuidado, personas también con problemas mentales que en un momento dado les afectó gravemente la crisis sanitaria, ¿no? Y les ha seguido afectando porque hemos también querido confinar en una casa a una persona que probablemente necesitaba estar en la calle. Pero yo me refiero a otra cosa. Ya no solo esas agresiones que ha habido y esas faltas de respeto y esa prepotencia del ciudadano, Pero y lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en ciudades como Barcelona o Madrid, con los botellones y las posteriores bacanales de romper todo por la cara, porque no hay un motivo político, que nunca hay motivo para romper nada, eso es evidente, ¿no? Pero no es la caleborroca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por situarnos en un fenómeno, digamos, político, ¿no?
Que por salía pura a la diversión, calle y destrozaba todo. Es parte del plan de diversión de los fines de semana, destrozar exacto, el mobiliario
exacto,
urbano.
Exacto, a eso me refiero. Pues yo creo que sí, estoy absolutamente de acuerdo con ese perfil, con ese análisis, porque en realidad ese 42% no es que lo haya producido la pandemia, lo ha producido la anterior crisis económica, generando un sistema educativo cada vez más pobre, y por lo tanto hemos tenido a gente que cuando estaban estudiando la educación básica en el año 2008, pues hoy en día son unos auténticos troncos. Y eso es lo que yo creo que define un poco la situación en la que estamos. También tenemos una generación de españoles y canarios que llegan a las mayores cotas de excelencia académica. Eso también es cierto. Tenemos la mejor generación formada. Pero hay una parte que, bueno, ha abandonado todo lo que supone que es productivo para su educación, para su formación y para su futuro. Y nos estamos viendo comportándose como auténticos energúmenos los fines de semana, rompiendo todo por el simple placer de romper las cosas, que yo creo que es lo peor que podemos tener, porque ahí ya, desde luego, lo que estamos viendo es que la ruina social es absoluta en buena parte de nuestra juventud. ¿Culpa de ellos? No, mira, yo creo que es culpa de Rajoy, es culpa de Zapatero, es culpa de Aznar, es culpa de Pedro Sánchez y de todos los que han venido.
Del sistema anterior, de los últimos 30 años.
Pues eso es lo que tenemos. Estas son las consecuencias. Nos ha llegado la pandemia y realmente nos ha puesto sobre un espejo durante demasiado tiempo. Y lo que hemos estado viendo, pues, es el reflejo de lo que sale en artículos como este. ¿No? Un 42%, pues sí, yo estoy de acuerdo. Hay una falta de respeto, una falta de... Porque el respeto incluso a las instituciones, que parece que nombramos a un bicho, ¿no?, cuando hablamos de las instituciones. No, si las instituciones también tienen sus... adolecen también de muchos valores que tampoco lo están respetando. Entonces, aquí hay un jaleo montado bastante curioso, ¿no?
Un temita también, es que hay tantos temas hoy para tratar, pero a ver qué te parece a ti este. Papeles de Manglano, que esto es al estilo El Mundo, ¿no? Pedro J. de su mejor maestro, en las gavetitas llenas de papel, y voy sacando todos los días un papelito, otro papelito.
Amarillos.
Y llevo sacando papeles y lo que me queda, ¿no? Bueno, pues el Manglano este tenía que tener una colección como el Villarejo, más o menos, ¿no?
Bueno, lo mismo.
Pobre hombre, que paz descanse, ¿no? Pero vaya. Dato importante que lleva la portada del periódico ABC, que yo de verdad, sí, es que se me ponen los pelos, que ya no sé si me quedan pelos para ponerme de punta. 36 millones de dólares que le da un insigne demócrata, como es el rey de Arabia Saudita, para que el rey emérito facilite la transición democrática a este país. Pero, ¿no hemos caído de un ciruelo o de un guindo?
No, de cualquier cosa, hasta de una higuera. Aquí nos hemos caído de la rama más pequeña.
¿Pero esto qué es? Pero son, en bueno, una portada de un periódico serio, es decir, que el tío más demócrata de este mundo mundial, que es el rey saudí, evidente que es un tipo demócrata, liberal, una democracia moderna, le da 36 millones al emérito, que en ese momento había demostrado que era un tipo respetador de las libertades, sí, y no había aceptado, sí, absolutamente el derecho de pernada, ¿no? Sino que el tipo, bueno, era demócrata. Le dan 36 millones con el fin de hacer la transición en España. Cágate, Gwendolyn.
Pero yo creo que lo que realmente es curioso es que ese titular aparezca en el ABC. En el ABC, sí. Es curioso. Yo creo que el ABC también le ha dado un flash, y la verdad que esta semana ha estado de pleno en pleno también, con informaciones bastante importantes y también en ese mismo tono, ¿no? Sí. Bueno, Diego, yo creo que muchas cosas tendremos que saber también para que esta sociedad, ¿no?, hablando de lo que hablábamos antes, pues también se sienta digna de quienes le han representado durante tanto tiempo, ¿no? También hay quien ha vivido en un guindo, ¿no?, de manera permanente, sin caerse, ¿no? Y hemos estado guindados, ¿no?, en la situación en la que hemos estado. Muchas cosas tienen que... Es que la democracia no se defiende con 30 millones.
¿Y de quién, no? ¿Y de quién viene? Es que vamos...
Yo creo que nos quedan muchos titulares de los tiempos en los que no se publicaron, ¿no? Ahora quizás nos hace menos daño porque lo vemos con la perspectiva, y además, si me lo dices en dólares, pues igual hasta me duele menos, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que, a medida que se vayan sabiendo, ya hay una parte de la sociedad que le sonará lejos y ni siquiera conocerá a los personajes que cometieron, entre comillas, actos delictivos en determinados momentos. hemos estado todos haciendo un poco el tonto, ¿no? Tanto gobiernos como sociedad y como oposición. Lo de Robles el otro día, ¿no? Ah. A ver, son muchas cosas, Diego. Esta sociedad está colapsada, no es capaz de asumir su propia, digamos, desgracia actual. Creo que le va a ser muy difícil entender la desgracia que ya vivió y de la que no se enteró, ¿no? Pero aquí nos han tomado el pelo, muchos nos han tomado el pelo, y va siendo hora de que se nos tome en serio, de que se nos respete, de que realmente quienes están al frente de las instituciones podamos decir que son dignos de estar ahí. De momento lo que hay es un bajo sospecha absoluto siempre, ¿no? De manera permanente. Es que además luego son cosas tan terriblemente, digamos, confusas y oscuras, ¿no? O sea, el dinero que vuela, el dinero que se regala, la complicidad de algunos, ¿no? La falta de conocimiento de otros porque se les engaña sencillamente, ¿no? Porque los medios de comunicación han estado otra cosa, ¿no? No lo sé, yo estas informaciones, si hubiesen llegado a tiempo, Diego, probablemente esta sociedad estaría mucho mejor, ¿no? La prensa también está jugando un papel que, vamos, un periódico no es una hemeroteca, forma parte de la hemeroteca, pero un periódico es el día a día, es lo que nos está pasando.
Actualidad.
Lo que tendríamos que, claro, hablando de lo que pasó hace, ¿de qué estamos hablando? Hace 20, 15 años.
Manglano más, los papeles de Manglano, lo que más, sacan, ¿no? Hoy, 40.
40, jo.
Bueno, y si digo, pensamos que el gobierno está rescatando la memoria histórica parcialmente, porque la otra mitad la tiene olvidada, de hace casi 60 años.
Ya, no.
Esa no es la actualidad de este país, ¿eh?
No. No tiene sentido. Vamos a estar con esas cosas ahora mismo. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy, porque lo digo a la prensa, ¿no? Que estamos muy perdidos con la prensa también. La prensa nos lleva a unos debates y a unas historias que son realmente absurdas y encima, lamentablemente, tenemos que pagar el euro y algo que cuesta cada día un periódico, ¿no? Que a veces, caramba, estar hablando de algo que ocurrió hace 40 años, vale que haya ocurrido, pero a buenas horas mangas verdes, ¿no?
Está claro.
Pues, ¿dónde estaban ustedes en el momento que se hizo esa entrega al poco tiempo, ¿no? O ¿tú no crees que esa misma documentación estará en gavetas desde hace eso? Están amarillos esos papeles, tío.
Desde el primer día. Eso se sabía desde el primer día, porque si ahora funciona el servicio de inteligencia, favor. En aquella época se funcionaba a la perfección.
Hombre, no me fastidies. Estaba engrasado aquello todavía, ¿eh?
Total. O sea que, oye, una cosita. ¿Qué te parece a ti que el gobierno anuncie dentro de los presupuestos del Estado estos que para nosotros hace 6 meses eran la piedra angular de la reconstrucción de este país, de la modernización, del mirar hacia el futuro con los fondos New Generation y Next Generation y la resiliencia? Que ahora los fuegos artificiales sea la ley de la vivienda, el bono joven de 250 euros, la subida del 2% de los funcionarios.
No, porque son unos más. Esto no es un presupuesto, esto es un bote de maquillaje.
¿Verdad?
A ver, pero un maquillaje que le está viniendo muy bien a Podemos y le está viniendo muy bien a Pedro Sánchez.
Porque somos un pueblo aborregado, porque nos lo comemos todo.
De eso estaba hablando, hace un momento, de eso hablaba yo, que estamos, nos tienen engañados con una cosa con otra, y mientras nosotros estamos mirando cómo ellos mueven las luces o nos tiran fuegos artificiales, ellos están viviendo su historia por otro lado. Aquí Podemos necesita urgentemente un cambio, no de ideología, ¿no? Dios los guarde. Sino
estrategia política para enfrentarse a unas elecciones.
Aquí todo el mundo está ya en modo preelectoral. El PP ya protagonizó su acto preelectoral hace unos días en esa convención que celebró, demasiado prematuro también. Casado va a tener que apurar mucho a última hora para llegar a donde tiene que llegar, porque parece dar la sensación de que las elecciones son pasado mañana, pero el PSOE y Podemos están jugando también a lo suyo, ¿eh? Aquí se habla de una vuelta después de la marcha de Pablo, Pablo Iglesias era, ¿no?
Pablo, es él, que tenía coleta que ya no la tiene.
Menudo flash me acabo de dar, que ya no sabía si se llamaba así, ¿eh? Cuidado. Se va a hacer la política
y se la memoria de P.
Ahora está Yolanda Díaz ahí intentando imponer un sello propio.
Sí.
Lo que no se sabe es si se volverá algo parecido a lo que fue Izquierda Unida, si esa es la línea, o se va a un terreno intermedio entre eso y lo que fue este proyecto ya quemado de Podemos, que no hay quien compre, ¿no?, ese producto.
Va camino, bueno, de más país, Tachi, va camino de más país. Yo creo
no
que
creo. ¿No crees? No creo.
Por lo menos ocupar ese espacio político, ¿no? Es decir, quiere recuperar el voto de más país.
Pero ocupar ese espacio sin el rejón, claro.
Claro, claro, no, yo no me refería a recuperar el rejón, yo me refería a recuperar los votos que se llevó más país.
No, eso sí, ese otro país. Hay muchos países, ¿eh? Hay un país en cada españolito y en cada españolita, ¿no? Pero sí, yo creo que están buscando un poco a esa forma de ver este país, ¿no? Bueno, todo esto son juegos de artificios, cada uno querrá sacar partido, y evidentemente yo creo que hay dos socios de gobierno, cada uno con una postura muy concreta y muy discutida y muy, muy combatida, ¿no? Y eso es importante. Todo el tema de la vivienda, pues, en el fondo, en apariencia, es algo que parece que está muy debatido entre los socios de gobierno y que, oye, qué bien que nos están defendiendo, qué bien que están velando por nuestros intereses, pero bueno, ahí habrá que ver también qué intereses partidarios y partidistas hay en esa discusión, ¿no? Que a priori nos puede parecer muy interesante que un gobierno discuta y discuta mucho, pero en el fondo también yo creo que cada uno está poniendo sobre la mesa su argumentario político, ¿no? No es más, ¿no? Sin dejar de hacer cuál es el propósito de cada partido, por lo que cada uno cede en esta hipotética reforma en el ámbito de la vivienda, con el tema del alquiler como punto de mayor discusión, porque, claro, Podemos le planteaba a Pedro Sánchez o se discute esto o son los fondos buitre, ¿no? O sea, imagínate, menuda tesitura, ¿no? Pone Podemos a esta gente, ¿no? O sea, que es una cosa bastante bastante complicada, ¿no?
El espectro político español es un poco complicado, y además si lo trasladamos aquí a Canarias, pues tenemos el mismo problema, ¿no? El mismo problema que está ahí en el territorio nacional lo tenemos aquí. El espectro parlamentario, las opciones que manejamos los ciudadanos son escasas, ¿eh? Y además, yo no sé tú, pero a mí, yo no digo, ¿a quién voy a votar las próximas elecciones?
No, eso está muy complicado. O sea, aparte de eso, de que hay una hegemonía política ya demasiado permanente y perenne ahí en nuestras instituciones, hay caras aquí que estamos viendo desde hace 40 años, ¿eh? Que yo las recuerdo, y están todavía ahí. Y si no están ahí, están fuera, ¿no? Como está este señor de Madrid, que también va a estar ahí en las altas esferas de Iberdrola, ¿no? Pero que siempre acaba...
¿Quién? ¿Será un privilegiado? ¿Un doctor ingeniero industrial? ¿Quién va...?
No, hombre, el economista del PSOE, que se nos va a Iberdrola de vicepresidente.
No. ¿De verdad?
¿Por qué no?
Mira, de verdad, no quiero mirar, porque me cojo unos cabreos. Llevo enfadado 48
horas. Aquí todo el mundo es buena gente, hasta que acaba en una multinacional. Eso es terrible. Y nos lo comemos con papas, Diego, pero con papas del país, con un poco de mojo, y costillas no, porque las costillas son ellos, y nos las comemos así, tranquilito.
Oye, no, espérate, que se nos va el tiempo. Yo quería preguntarte por Casimiro Curbelo, con esos 17 millones que tiene por ahí, no sé de dónde, del IBI turístico que ha sacado, no sé de qué lado, de la esquina, porque este tiene que tener en el despacho una cantidad de gavetas, con millones en las gavetas, que no me quiero ni contar. Que dice que ahora le va a dar ese dinero a La Palma, porque para eso él es... ¿Qué es él? El presidente del Cabildo de La Palma, de La Gomera, ¿no?
De La Gomera.
O es vicepresidente del gobierno canario. No, es que no sé yo ya los cargos que tiene. Es diputado autonómico.
Ya en el gobierno, que es diputado autonómico, y luego en el gobierno no tiene ningún cargo ejecutivo, ¿no?
No, que yo sepa, pero tiene 17 millones en una gaveta para llevarlo de no sé dónde a no sé...
Hombre, lo que tiene es que tiene
más que el gobierno de España, así que...
Tiene más capacidad de autogobierno que el gobierno catalán. Y que el gobierno vasco junto. O sea, yo creo que significa lo que es el autogobierno, como nadie en este país siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, eso es así. Y él ha gestionado su isla de La Gomera como su reino de Taifa, y lo seguirá haciendo. Y lo bueno es que ves otro más que hace las cosas delante de nosotros, y seguimos mirando para los voladores que nos están tirando. Él verá lo que hace. O sea,
Pero lo seguimos votando. Si el problema de la democracia de este país es que tenemos una población poco crítica y que perdonamos. Amigo. Yo lo del famoso día maravilloso de celebración de la carrera de su hijo en Madrid, a mí no se me ha olvidado. Porque me da una vergüenza. Me da una vergüenza que un representante político de mi tierra vaya a Madrid a dar ese espectáculo, y que no solamente se lo perdonemos, sino que el PSOE intente meter las cabras en el corral. ¿Y quién se murió? Julio Cruz.
Y no se ha ido, ¿eh?
Ese es el que se murió.
¿No se murió el Gomero Putero? Sí. Julio Cruz.
Sí, señor. Sí. Y no se fue nunca, ni por respeto a las mujeres ni por nada. Les da igual, Diego. Les da
pero
igual.
Ese es el gobierno socialcomunista, progresista, que no va a dejar a nadie.
Diego, tenemos esto. A señores en política como este señor y otros más que están por ahí, que no los voy a nombrar para no fastidiarles el desayuno. Y luego tenemos también un 40% y pico más de gente que no respeta la autoridad, ni respeta el orden establecido, ni respeta nada. Ese es nuestro país, ese es nuestro perfil. Que un señor como este de Madrid, que ahora no me acuerdo de su nombre, que es catedrático.
Carmona. Economía, Carmona.
Ah, verdad. Cardona, fíjate. Cardona.
Vamos a dejarlo
mira,
ahí.
Mira, vamos a dejarlo, que desayuné hace poco.
Que va a ganar 400.000 euros contra. Lo mismo que emplea Franquet en ayudas a inmigrantes, a familias monomarentales. Sí. Y a empleo, lo mismo se lo va a llevar al tipo calentito año a año. Es que no tenemos vergüenza.
¿Le parece poco a este señor que con el fruto de su esfuerzo y de su conocimiento gane lo que gana un profesor de universidad? ¿Qué le parecía poco?
Vámonos, Tachi, que la semana que viene vamos a dejar sin contenido este programa, pero lo vamos a comer todo hoy.
Venga, vamos a ver, venga.
Un abrazo campeón. Todos.
Feliz día, gracias. Igualmente. Diego. Un abrazo para José también. Buen día. Gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Y 5 minutos de la mañana, y le damos la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio a una persona con la que yo personalmente tenía muchísimo interés en conversar, con la que hemos hablado por teléfono, con la que hemos hablado por WhatsApp, pero que hoy tengo el gusto de conocerle y de presentarles a todos ustedes. Se trata del alcalde de San Juan de la Rambla, Jesús Ezequiel Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación, y es cierto, hemos hablado por muchísimos medios y hoy aquí en el de ustedes, que Gente Radio.
Pues, para quien no lo sepa, Jesús Ezequiel es el heredero de una insigne política a la cual me une unos lazos de, yo digo, de más que de amistad, de cariño, ¿no? Porque para mí siempre ha sido una política entrañable, a pesar de todas sus luces y todas sus sombras, ¿no? Hablamos de Fidel Velázquez, ¿sucesor natural?
Es una forma de decirlo, has dicho el heredero. Bueno, todo el mundo sabe que debido al acontecido, y bueno, y las cosas que han ido pasando incluso, ¿no?, con lo que ha salido después, a lo largo de estos meses, pues debido a esa situación del mes de noviembre y diciembre, precisamente del año pasado, me tocó a mí, gracias al apoyo, así lo consideraban mis compañeros del socialistas y mis actuales socios de gobierno de la agrupación independiente de San Juan de la Rambla, Coalición Canaria, pues ser el sustituto en la alcaldía a quien bien nombras, que bueno, que todos sabemos y conocemos a Fidela. Y ¿qué voy a decir yo de alguien tan importante en el mundo de la política a nivel local, incluso en las otras cuestiones que ha participado? Y en ese papel estoy. Y natural, has dicho natural, no sé, ha sido el apoyo de mis compañeros. Y ahora lo más importante es, en medio de toda esta crisis, en medio de todas estas pandemias, con todo lo que está aconteciendo, que vamos a ver qué sorpresa podemos tener mañana, porque esto va de sorpresa en sorpresa, pues llegar a buen puerto este barco con mis compañeros y compañeras el 2023. Y ese es el objetivo.
¿Desde cuándo estás en política?
Pues estoy en política desde el año 2011. Precisamente yo iba en las listas con Fidela en el año que ella ganó las elecciones y fue alcaldesa con aquel pacto con el único concejal del Partido Popular. Y desde ese política, pero en instituciones. Orgánicamente he estado participando desde siempre. Pues desde muy joven también, porque también debo decir que la política en mi casa siempre la viví desde la cuna. Mi padre fue concejal socialista y teniente alcalde por el Partido Socialista en los años 80, gobernando también en la época de la oposición de los años 90. Y yo en sí doy el salto precisamente en el año 99, que aún estando estudiando en la universidad, quien fue candidata en ese momento me dijo, estudiaba en Las Palmas, me licencié en Las Palmas, me dijo que sí quería ir en las listas del PSOE en aquellas elecciones municipales. Y bueno, creo que si mal no recuerdo iba en el puesto número 5 y quizás ese sea el comienzo de mi andadura con idas, venidas y distintas apuestas, tú sabes, ¿no? Lo que pasa también en las cuestiones internas de los partidos, hasta que definitivamente pues desembarco con la mano de Fidela en sus proyectos. Y si te voy a contar del 2011 al 2021 que nos encontramos, pues se nos va toda la mañana.
Han pasado cosas, En San Juan de la Rambla han pasado cosas.
He evitado nombrar cosas, ¿no? La famosa moción de censura, que creas o no, te marca mucho en muchos aspectos, en lo personal, en aspectos negativos de la política que uno no piensa ni imagina y al final pues te hace... Es un sistema de aprendizaje también, ¿no?
Tú eres profesor, ¿no?
Sí, eso sí, también.
Vienes de la docencia.
Yo, para situarme, ya que es mi primera entrevista contigo, soy licenciado en Ingeniería Informática, pero me dedico al ámbito de profesor. Hasta el día de hoy me refiero a... Sí, hasta que soy
hasta
ahora alcalde.
Época.
Sí, eso. Yo combinaba mi trabajo, mi profesión con el ayuntamiento, es decir, no estaba liberado, hacía mi trabajo, que precisamente está en el otro lado de la isla, estoy destinado en el IES San Miguel. Iba al sur, hacía mi trabajo como profesor y luego, pues al volver en mi tiempo libre, pues lo dedicaba al ayuntamiento.
¿Cuántos profesores hay del norte trabajando en el sur, eh? No eres el primero que conozco, tengo varios conocidos.
Hay bastantes y fuera de la isla también, claro. Bueno, es educación, es el ámbito regional y donde te toque, aquellos que con su recorrido y cuando van amarrando sus plazas, pues entiendo que se van desplazando hacia sus lugares de residencia. Esa etapa es dura por el hecho de que combinar trabajo tan lejos, has nombrado el sur y para tener una referencia, mi vida siempre estaba ligada a 3 horas de carretera, 1 hora y media para ir o 1 hora y media para venir, más mi trabajo, más luego el tiempo del ayuntamiento.
Más los atascos.
Sí, pero bueno, yendo por esta zona, pues la verdad que ya a la hora de entrada del instituto no había mucho. Y ahora es evidente que ocupando el puesto de alcalde, pues estoy en una comisión de servicios especiales. No puedo estar en el instituto y haciendo la alcaldía, y menos en un pueblo donde dicen, ahí sabes que estamos liberados al 75% por ser una corporación de menos de 5.000 habitantes de tercera categoría. Y claro, ya los tiempos son otra cosa, porque más pueblo, que es lo que te iba a decir, la figura del alcalde lo he ido descubriendo en este tiempo. Era concejal durante todo, ¿no? Desde el 2011 hasta el 2021, tienes contacto, política, vecinos, vecinas, pero cuando eres alcalde y más en un pueblo, repito, que ya lo he dicho 2 o 3 veces, cambia por completo las cosas. La persona de referencia y la persona que se busca siempre para no solo para que quede que sean problemas, sino problemas, propuestas, pues todo es la figura del alcalde, y entonces pues tienes que lidiar con un montón de frente, por supuesto con la ayuda de mi equipo, que así lo decimos siempre y así es, con los concejales y concejalas, y aprendiendo. Pero esto va muy rápido, aquí no hay tiempo para aprender, hay que venir a aprenderlo,
¿cierto? Sí, está claro.
Pero déjame decirlo también, porque es una experiencia y los conocimientos los vas adquiriendo y las experiencias te hacen que vayas progresando incluso en la sabiduría que hay que tener en un puesto tan importante como este, porque ya no solo es dominio de la administración, de lo político, sino conocedor de muchísimas cosas, de tu pueblo, de tu gente y de muchos aspectos. Y yo muy orgulloso y muy contento de ser el alcalde de mi municipio, porque creo que es lo más importante que me ha podido tocar en mi vida, que es ser alcalde de mi municipio. Ya soy alcalde, por las circunstancias que han sido. El futuro dirá qué puesto seguiré ocupando en esto, porque ahora el cometido es hasta el 2023. pero bastante agradecido, bastante orgulloso. El contento lo uso entre comillas porque es debido a lo que pasó con mi compañera y amiga y líder del Partido Socialista en San Juan de la Rambla, hay que decirlo así, Fidela Velázquez.
Que sigue viviendo en San Juan de la Rambla.
Sí, sí, doña
y tienes, Fidela. Y sigues teniéndola cerquita, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Mando un gran abrazo de parte mía, porque hace tiempo que no la veo.
Hoy se lo daré, que yo creo que la veo hoy, le diré que he estado contigo y le mando tu abrazo. Y
gran referente para mí, créeme que en algún momento de mi vida tuve que escucharla. Es decir, fui a buscarla a decirle, Fidela, dame consejo. Y eso, pues, los que somos agradecidos, que somos bien nacidos, no lo olvidamos.
La experiencia y la sabiduría y el potencial que tiene Fidela, yo se lo he visto a pocas personas. Pero bueno,
ha conseguido una cosa que yo desde fuera, no soy habitante de San Juan de la Rambla, pero sí soy observador, porque ese pueblo, pues, me unen a algunas amistades, aparte de la de Fidela. Parece que se ha pausado este pueblo, ¿no? Que esa hostilidad que había en la política en los últimos años, esas rivalidades personales, la hostilidad, y decimos el nombre de Tomás Mesa, que yo creo que le vino muy mal a la política, a pesar de que también me cae bien, es decir, me simpático, me tomo un whisky con él.
Hablamos de política.
Exactamente. Me parece que le ha hecho mucho daño al pueblo en su faceta del Partido Popular, su partido independiente, sus vacilaciones políticas y tal, y la crispación, más que nada, que se generó en el pueblo, la hostilidad, la judicialización de los casos, el enguarrarlo todo, la tensión que se denotaba en San Juan de la Rambla ha desaparecido, ¿no?, con tu incorporación a la alcaldía.
Ay, San Juan de la Rambla, fíjate, hasta suspiro, ¿no? Se han vivido episodios muy feos, episodios que deben ser ejemplos de lo que no debe pasar en la política. Has dicho una cosa muy importante, la judicialización, la bronca continua, la pelea, y sobre todo lo más feo de todo, a mí también me ha tocado, pero en menor medida, evidentemente, cómo se lleva el tema personal. Fíjate que acabas de decir una cosa y acabas de nombrar una persona para mí de ingrato recuerdo, como es el protagonista de la moción de censura, que simplemente he dicho, yo solo hablo de política. Y como bien dices, la política, yo creo que yo, en mi toma de posesión, la cual, como bien sabes también, incluso, bueno,
fue polémica.
Calma entre comillas, polémica no fue porque estuvo ya pactada y era
bueno,
simplemente
en el sentido
el proceso
de que era sí. Una sucesión de Fidela Velázquez, que era sí. Un personaje político de mucho peso.
Sí, claro.
Y algunas pues lo cuestionaron.
Evidentemente no, sí, pero la cuestión que voy a decir de las calmas que tú dices, la llevaron a la fiscalía, ¿no? Hombre, ¿qué se pretende 4 meses después de yo ser alcalde? Cuando al final el alcalde es la suma, ¿no?, de los concejales del pleno, que te puede gustar o no te puede gustar, pues hombre, lo han llevado a la fiscalía, más otras cositas que irán saliendo. Ya yo estoy con determinadas cuestiones, todo a su debido tiempo. Está calmada en el aspecto que hacia el exterior no se ve crispación, como bien dice. Y yo creo que es importante, ya no solo para el exterior, sino para el propio vecino y vecina. Yo en mi toma de posesión lo primero que dije es que todo el mundo, desde el gobierno, desde la oposición, aporta. La oposición es evidente, tiene un papel importantísimo, fiscalizar, si no, ¿qué hace la oposición? Pero además de fiscalizar, debe aportar, debe construir, debe sumar, y más en un tiempo en que no sobra nadie. Pongo como ejemplo que Fidela fue más allá, fue a un tripartito que por cuestiones de números no le era necesario. Era una suma de cuantos más concejales dentro del gobierno, desde distintas opciones y pensamientos políticos y de ver las cosas en nuestro municipio, pues lo sumó. Y yo creo que ese es el momento, siempre debe serlo, pero en especial ahora. Ahora, como bien dices, al exterior se ve paz. Pues sí, sí, no sé hasta cuándo durará. Pero yo creo que es importante, y aprovechando tu radio y que la oye mucha gente y mis propios compañeros de gobierno, seguir en una línea de que el debate político que exista esa pelea política sana, entre comillas, pero sobre todo pensando que en todo lo que hagamos y digamos, que sea en beneficio de nuestro municipio, que San Juan de la Rambla no se caracterice por lo que se ha caracterizado y que esta es la línea y que esté quien esté en el gobierno y estoy yo, mañana estará otro. Esto es así, esto es como son los archivos temporales. Es el tiempo que te toca gestionar, que te han puesto y después ya vendrán otros, pero siempre desde una posición sana. Y ahora mismo en ese aspecto sí estoy contento, la verdad. Y ya veremos qué irá aconteciendo porque, ya te digo, ya los hechos de la fiscalía, ya estoy en guardia con las cosas que puedan pasar, porque es un gesto feo también.
Muy mala consejera la judicialización de la política, sí. Y además enturbia muchísimo la gestión. ¿Eres muy enamorado de la política municipal? ¿Crees que realmente la política cercana a la política útil es la municipal?
Yo soy, por supuesto. Yo te estaba escuchando y escuché al final la palabra útil. Yo creo que si en todos los campos y en todos los aspectos, te digo, el municipalismo, bueno, he vivido el municipalismo, repito, desde que era en esos años 80, donde los caimanes que teníamos de la política en esa época, en su vida, en su generosidad, que también lo es ahora, ¿no? Todo hay que decirlo también, no todo debe ser malo por parte de los políticos y esa visión que se suele dar. Hay gente muy sacrificada y que da lo mejor de sí en este tiempo. La política es municipalismo, y yo digo siempre una cosa: para comprender la política desde los grandes ámbitos, de, como incluso estabas nombrando y escuchándote antes, yo creo que sería obligatorio que durante un tiempo el político, el que quiera crecer en las distintas administraciones fuera del municipalismo, en nuestro caso nos toca insulares, regionales o nacionales, debe trabajar el municipalismo, debe ser un concejal en su pueblo,
obligatoriamente,
en su ciudad.
¿Verdad?
Yo pienso que sí, porque es
parte de la carrera profesional. Para ser político en Madrid, a primero hay que pasar por su pueblo.
Yo creo que sí, es muy importante. Pueblo-ciudad, dentro del ámbito que le toque vivir o compartir o gestionar. ¿Por qué? Porque el municipalismo a veces se pierde el rumbo en determinadas esferas de lo que se supone. Y somos la primera administración, la administración... A ver, parece que siempre estamos diciendo lo mismo, que yo vengo a decir lo mismo, pero es que es la realidad. Un vecino con sus problemas y sus necesidades y sus cuestiones que quiere plantear en su ámbito, que es su ciudad, que es su pueblo, donde va es la puerta del ayuntamiento, que es precisamente la que está abierta para todos los vecinos y vecinas. Así lo veo yo. Y el municipalismo en sus competencias, en su cuestión, debería tener más competencias incluso. Ya ni te quiero hablar de un pueblo de menos de 5.000 habitantes, como no las vemos y no las deseamos, para ofrecer todo lo que ofrecemos sin perder calidad de muchísimas cuestiones que realizan en el municipio sin tener materia competente, y es la puerta de todo ciudadano o ciudadana. Y el político de formación y de comprender la política a ras de calle, por decirlo así. Yo creo que está bien dicho así.
Quería hablarte de tu coalición de gobierno, pero como hemos hablado lo que hemos hablado, vamos al siguiente tema y me lo saltamos. Damos por hecho de que la coalición de gobierno es sólida, estáis cómodos y que evidentemente va a concluir la legislatura y que coalición canaria con el PSOE está bien.
Sí, pero bueno, aunque no me lo preguntes, quiero decirlo. Yo agradezco enormemente, y siempre lo he dicho en todas mis intervenciones, que mis socios de gobierno apostarán por mi persona, ¿no? Y habiendo en San Juan había números para todo.
Para todo eso.
Exacto. Correcto, y que apostaran por mí, y que al día de hoy...
Recordemos que dos concejales tenía el partido, ahí iba a decir ahí, su coalición canaria, en la versión San Juan de la Rambla,
sí,
en la sociedad independiente.
Exacto, ellos se gustan.
Estaban los chicos, que le llamaba Fidel a los chicos de la izquierda más radical, que también tenía un nombre propio en San Juan de la Rambla.
AUP, sí se puede.
AUP, exactamente, exacto. Sí se puede. También tenía dos concejales el partido de Manuel Reyes.
Se conoce así, somos todos, se llama, exacto, sí.
Es que lo de la política se van de la rama, tiene...
Todos no somos,
tiene,
¿no?
Pero... mucha guasa, es decir, sí. Tres partidos con dos concejales y los tres propios de Chabón de la Rambla.
Sí, sí, y falta
y
uno.
Y falta Lidia Falcón,
sí, Partido Popular.
Del Partido Popular. Aunque sí. Había otras candidaturas más que se presentaron que no tuvieron representación.
Que no consiguieron representación.
Pero tela marinera para un pueblo de 5.000 habitantes, ¿eh?
Menos de 5.000. Menos de 5.000. Es lo que digo yo también. Digo, bueno, ahí viene el dicho ese de pueblo chico, eso, ¿no? Tú, que
grande
lo continúe,
males.
Sí, que lo continúen los demás. Es muy curioso, la verdad. Es de estudio. Sí, 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 sí. Bien con los socios, para no seguir en otras líneas y otras dinámicas que vas a preguntar. Y creo que es un grupo que cada día se consolida. Ya estaba, se consolida. Tiene la línea puesta en que la meta sí o sí es el 2023. Y quizás pueda ser más del 2023, y trabajando duro en estos momentos para obtener los mejores resultados para lo que podamos hacer por nuestra gente y nuestro pueblo.
Hablan de que las coaliciones de gobierno, al final el partido pequeño es el que sale más triturado. ¿Crees que en las próximas elecciones el Partido Socialista obtendrá mayoría absoluta? Y habla con el corazón, no con lo que te gustaría, sino ¿crees que las cosas se están haciendo lo suficientemente bien?
Es una pregunta muy compleja y más
claro,
compleja para mi municipio que es San Juan de la Rambla. Mira, sinceramente, es que hoy ni siquiera el PSOE ha decidido todavía quién va a liderar su partido en el 2023. Siempre se trabaja, esto es política, es evidente. Siempre se trabaja para que tus resultados sean los mejores posibles, y más estando desde la opción de gobierno. Permítemelo que te lo diga así. Yo no te puedo dar respuesta exactamente en qué pasará en el 2023, más con los escenarios que son San Juan de la Rambla, que van a aparecer más partidos, por cierto, te lo voy anunciando ya. Sí, más siglas. Y evidentemente, ¿cuál es el objetivo cuando estamos ahora en esto? Trabajar, hacerlo bien y que la gente deposite en quien esté. En este caso hablamos siempre de PSOE, fíjate lo prudente y lo cauto que soy, que ni siquiera hablo de candidatos o candidatas, pues obtenga una mayoría, que las mayorías son importantes para el hecho de que se gestiona con tranquilidad, con, ya has visto lo que ha pasado con los distintos ejemplos, una moción de censura, un socio de gobierno llamado Si Se Puede, que al día siguiente de la alcaldesa personalmente decir lo que iba a pasar en los juzgados, pidieron su cabeza para su número uno ser el alcalde accidental, bueno, brutal todo, ¿no? Y ahora con nuestro socio de coalición AIS, que fue antiguamente el histórico el rival del Partido Socialista en San Juan de la Rambla, protagonista también de la moción de censura del 2013, pues ahora nuestro socio actual y consolidado que está este gobierno. Eso es madurez también en la política, ¿no? Esos grandes problemas, esas grandes diferencias, las dos grandes formaciones trabajando por su municipio, y yo creo que eso ha sido también protagonista de esa paz que tú dijiste antes, y se trabaja evidentemente para conseguir una mayoría absoluta, ojalá sea así.
Bueno, pues yo te he oído en algún, no sé dónde ha sido, pero seguro que ha sido tú, y si no me corrige, hablar de la del municipalismo como figura clave de la política útil para los ciudadanos y donde el refugio de las primeras necesidades. Y además que con atención rápida, ¿no? Hay que potenciar el municipalismo, yo creo que es evidente, y en esta casa creemos en esa apuesta. Pero también creemos en que los municipios del norte de la isla de Tenerife, vocación que tenemos nosotros de intentar hacer crecer esta comunidad, a esta comarca, pasan por una reorganización. Yo creo que a ti te lo he oído.
Sí.
Es muy difícil mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro con ilusión, pensando que hay que mantener las estructuras municipales que soportamos, y digo que soportamos estos de mi cosecha, en el norte, fundamentalmente en el Valle y en la Isla Baja, quedando una comarca ahí en el centro donde participa San Juan de la Rambla, que yo creo que tiene una entidad propia dividida innecesariamente.
Sí, hasta esa peculiaridad tenemos. He sido yo, y precisamente con mis intervenciones.
¿Te crees que no te he visto?
Habrá, sí, evidentemente, supongo que más políticos de este norte harán esas apuestas o creen firmemente en eso. Mira, yo trabajé en una experiencia muy interesante durante determinados años y comprendí la envergadura del norte porque fui empleado, siendo muy joven, en el año 2000, 2001, 2002, de una gran institución que para mí lo fue, que se llamaba la Mancomunidad del Norte de Tenerife.
¿Cuándo funcionaba?
Cuando, exacto, con su gerente, don Pepe Grillo, don José Grillo al frente, que en su momento...
Alcalde de La Guancha.
Alcalde de La Guancha por muchos años.
Insigne alcalde, ¿eh?
Sí,
y un... mentor de la formación profesional, hizo grandes cosas por La Guancha.
Es un amigo también. Pero bueno, eso no es lo importante, sino lo que ponía como otro ejemplo de supramunicipal. ¿Por qué digo eso? Porque fíjate si he trabajado y en este norte, en distintos municipios, y en ese momento eran proyectos de carácter experimental de alfabetización digital con el INEM, que recibimos incluso el premio Digital Canarias de aquella época, en mención a la digitalización, 2000-2001, no recuerdo bien. No, estoy bien.
Ya son años.
Sí. A lo que íbamos.
Ya trabajabas en el 2000-2001.
Sí, recién acabada la carrera, pues ya estaba trabajando. Afortunadamente, ingenierías informáticas no tienen problemas, ¿no?
Sería de las primeras promociones, ahora que me estoy dando cuenta, de las primeras promociones de ingeniería informática, porque yo tengo un poquito más de edad de tú, y estando yo en la Escuela Universitaria Politécnica, se creó el título de ingeniero informático y había unas polémicas, y esto hablado del año, yo que habrá que en el 87, tú eres un poquito más joven,
sí,
que yo,
sí,
de las primeras en promociones, ¿no?
Pero son los cambios de cuando los planes de licenciatura o diplomatura, escuela técnica, licenciatura, pues el CIME, diplomatura, ingeniería técnica, la licenciatura con ingeniería superiores, que decíamos, sí, también y tal, y era ese momento, y informática fue de las primeras, ¿no? A finales de los 90,
de los cambios yo te digo, el 87 se nació.
Y en el Politécnico, ¿eres informático?
No, yo soy industrial.
Ah, vale, no, bueno, pues en el Politécnico ya
pero
salían...
compartimos escuela, es decir, exacto, en mi escuela aparecieron los primeros informáticos en primero, y cuando yo salía, ellos estaban en primero.
Claro, ustedes de escuela politécnica eran directamente ingenieros industriales, pero es que ya en ese momento empezaban a salir las ingenierías informáticas, que recordar que eran diplomaturas y licenciaturas dentro de los politécnicos. Es evidente, informática es, yo qué sé, un ejemplo de un politécnico, ¿no? De una ingeniería pura y dura. Pero bueno, a lo que íbamos, el norte, vamos a ver, y hay dos nortes, también lo he dicho, cuidado. Hay un norte que lo tenemos, que lo vemos, que es este valle, con su población, sus dos, tres grandes municipios, son tres ciudades. Y después, y bueno, también está la zona Centejo. Y hay un norte en especial que no es porque esté comarcalmente ahí situado mi municipio, porque judicialmente estamos situados en el Valle de la Orotava. Sí. Eso es San Juan de la Rambla. Estamos en todos sitios, somos muy importantes, pequeños pero grandes. Somos la puerta de entrada comarcal a la zona, ¿no? A Icodendaute. Y a partir de esa zona hacia abajo, cambian un poco también los parámetros en lo que se refiere a desarrollo económico, a niveles de pobreza, a niveles de exclusión, a despoblación incluso. Ahora, bueno, el Valle también ahora se ha destacado porque ha perdido mucha
población.
Población, exacto. Pero en tema de despoblación, de municipios que estaban todos, casi todos, por arriba de los 5.000, ya estamos todos por debajo de 5.000, ¿no? Garachico, Buenavista, Los Hilos, el Tanque siempre ha sido menos de 5.000 y San Juan de la Rambla.
Precisamente porque está ahí en el límite. Los 5.000 ha detectado que hay un problema.
Sí, yo creo que para ejecutar esos propios servicios y la propia financiación externa que vienen los municipios. Pero lo que digo, somos municipios pequeños. Mira, un ejemplo sencillo, que ahora vienen los Next Generation y todas estas cuestiones, todos estos proyectos o millones para la reactivación económica.
Los pequeños van a sufrir más que los grandes.
Claro, ya está claro. Un municipio pequeño... ¿dónde tenemos nosotros, ya que hablamos de ingenieros o proyectistas, para llegar en tiempo, forma y momento, por mucha idea que tenga el alcalde o tenga sus concejales, dónde está el recurso para estos técnicos que se necesitan para presentarse a estos proyectos? Ese es un ejemplo. Pues los municipios pequeños tienen que unir esfuerzos y tener equipos de trabajo que le desarrollen estas cuestiones. Y eso solo se hace con unidad y planteando temas en común. No sé si a nivel mancomunado, ahora con la nueva ley no se pueden hacer nuevos temas mancomunados, pero sí a lo mejor convenios, asociaciones o tutelados o guiados por una entidad que es una obligación luchar contra los desequilibrios y atender a los municipios pequeños, como puede ser el Cabildo Insular de Tenerife. Si nosotros no nos sentamos, marcamos modelos que no tienen por qué ser por igual, porque cada municipio tiene su naturaleza y su identidad y su imagen. Pero, perdona, pero el hecho de que un municipio como San Juan no puede acceder a determinados servicios debido a que no tiene capacidad económica, por número, pero uniéndose a esas necesidades, imagínate, un plan de desarrollo turístico donde todos los municipios de la comarca, a nivel comarcal, no a nivel municipal, porque uno solo no va a ningún sitio. Hay que entender con el concepto de comarca. La propia comarca en sí, a veces parece que antes de hacer todas estas divisiones eran antes más inteligentes, y no quiero irme a esa idea de cuando decían dividir igual que los mensellatos y todas estas cuestiones. No, tampoco quiero que sí, ¿no? Porque son las comarcas. Pero es un mapa que nos puede dibujar perfectamente cómo está dividida nuestra isla por su propia naturaleza comarcal de situaciones. Y esas comarcas son las que tienen que marcar líneas conjuntas, concretarlas. Mira, ahora sale, por ejemplo, el alcalde de La Guancha llamando, por supuesto, ¿no?, a la unidad de todos los alcaldes para esa problemática que en particular y en especial tiene él, pero que todos tenemos también en cierta medida. Oye, pues a lo mejor no es ningún disparate hablar de cómo está todo y reestructurar y hacer una política de aguas común para todos los municipios. Claro, el marco competencial no nos lo permite, pero si no lo pones nunca en la mesa y no lo debatimos, no lo podremos cambiar nunca en ningún sitio. Pues a lo mejor es una solución que ahorra en costos, en gestiones, en calidades a los ciudadanos con el agua que llega a sus casas, un montón de historias. Ya he puesto dos ejemplos, agua, turismo, bueno, y que hablar del desarrollo económico. Un municipio como San Juan no puede decir, voy a hacer que mi apuesta de desarrollo económico concentrada solo en su ámbito. No, mira, hagamos eso. Esto, me entiendes perfectamente. Hagamos una apuesta de desarrollo rural, que todos somos rurales, desarrollo económico, en toda la comarca, que en lo que se haga, por ejemplo, en Garachico, saque beneficio San Juan de la Rambla porque genera empleo y genera riqueza en la zona. Y yo creo que esa es la idea. Hay unos modelos que tenemos, son los del otro lado de la isla, esos modelos generan economía, generan riqueza, y planteemos alternativas de modelos económicos a nuestra zona. Hay otro modelo económico y otro sector muy importante que se caracteriza porque está muerto. ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con las políticas agrarias de esta región? A nivel insular, a nivel regional. ¿Tú no crees que como están todas estas huertas vacías, si la agricultura generase un sueldo, simplemente eso, porque muchos te lo dicen, un sueldo digno, que puedas vivir dignamente de tu trabajo, no tendríamos muchas familias viviendo de un sector agrario que daría riqueza y economía.
Nos hemos olvidado el sector agrario en Tenerife. Yo no en sé Canarias, por qué nos pero en Tenerife hemos... especialmente.
Sí, en especial. Entonces hay que replantearse qué tipo de isla queremos y hacia dónde vamos. Y en especial hablamos de estas comarcas, que son las más deprimidas en todos estos aspectos. Pues pasa por acciones de desarrollo conjuntas entre todos. Cuidado, fíjate que no he concretado nada, estoy poniendo los problemas. Pero para eso está la gente que tiene que estudiar, que tiene que hacer estudios, planteamientos. Y por supuesto nosotros, protagonistas en las políticas que hay que hacer en la zona. Porque, no lo sé, si no siempre estamos en la melancolía de la unidad, de hacer cosas en conjunto, y la melancolía si no se convierte en hechos ya sabes a lo que lleva.
Yo
no
tengo la
sé.
Opinión y cada día lo voy a defender más porque yo ya estoy entrando en una época de la vida donde ya... Para lo que me quedo en el convento, ya sabe lo que dice uno, ¿no?
Nunca se sabe.
Pero creo que es fundamental para el futuro de mi querido norte de la isla de Tenerife el que tengamos claro que si no nos ponemos a trabajar juntos en una misma dirección, vamos a seguir estando dos pasos por detrás del resto del territorio nacional y del resto de la isla. Y que no tenemos que buscar lo que nos enfrenta, que no somos enemigos los vecinos de pueblo, sino que somos necesariamente amigos.
Todo lo que se haga en nuestros pueblos es importante para los que estamos al lado, porque son riquezas, son Puerto La Cruz, sin ir más lejos. Puerto La Cruz ayudó a esta isla en el motor económico a muchas familias.
Y ahora tenemos que ayudarlo.
Exacto.
Ahora tenemos que ayudarlo.
Pero es una obligación para todos, porque el Puerto de La Cruz fue nuestra joya. Exacto.
Y además porque nos va a venir bien.
Exacto.
A todos, no es...
En apuestas turísticas, que es la identidad siempre del Puerto de La Cruz, en apuestas rurales, como pueden ser otros municipios, como puede ser el mío. Si no trabajamos todos marcando en qué podemos hacer conjuntamente, bien en un sitio, bien en otro, y que generen esas economías, seguiremos estando... Es que lo dicen los datos, lo dice la estadística, somos hombres de números los dos que estamos sentados aquí. Los números lo dicen, somos las regiones más pobres del sur de España.
Y los números no son interpretables,
Europa.
¿Verdad?
Exacto, los números, no hay nada que discutir a los números.
Hay nuevas opiniones.
Y sí, exacto. Y la verdad, yo no soy quien, pues yo acabo de llegar a mi municipio como alcalde hace unos meses, pero hombre, me preocupa mi norte y como te digo, he conocido experiencias, he trabajado en todo el norte de la isla, afortunadamente, y la verdad, yo creo que hay que hacer un marco político asociado, no sé qué fórmulas habrán que darle, independientemente a colores políticos.
Imaginación porque, y valentía.
Sí.
Y no tener complejo.
Y no pensando que lo poquito que obtengamos es lo que tengamos que contentarnos, hay que ir a más.
Jesús Ezequiel Domínguez, alcalde de San Juan del Arambre, hoy hemos hablado de todo, pero no hemos hablado, ¿te das cuenta cómo se ha ido rápido? Sí, y eso que no teníamos café, si ponemos un café encima de la mesa...
Ya me di cuenta, por eso...
No nos vamos a ir sin hablar de una cosita de La Palma, porque la autoridad manda y creo que tenéis una acción solidaria que no se puede quedar en el tintero hoy. Hablaremos, y así ya te tengo comprometido de que vengas otro día dentro de unos meses a hablar de temas específicos de La Palma, de San Juan de la Rambla. Pero hoy la conexión San Juan de la Rambla-La Palma lo vamos a dejar como punto y final de la entrevista de ti. Granero no fabrica un grano, pero es una acción solidaria diferente que me gustaría que comentara.
Sí, bueno, ayer lanzamos la nota de prensa y vamos a comenzar pronto las acciones. De tiempo me da tiempo, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Vale. Yo te corto cuando te extiendas mucho.
Yo soy nuevo en todo. Como bien dices, hemos usado el refranero popular, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. ¿Qué queremos decir con esto? Que toda acción, por muy humilde o muy sencilla que pueda parecer, sumando, convertimos exacto en una ayuda. Nosotros siempre, bueno, ahora pasó que estábamos a la espera de que, coordinados con la FECAN, de determinar qué tipo, cómo ayudar a La Palma, cómo todos lo hemos tenido en mente, pendiente, siempre mirando a esta gran tragedia que está pasando en nuestra isla vecina, pues hemos esperado un cierto tiempo para ver cómo actuar, porque desgraciadamente vamos a tener que estar trabajando y ayudando a La Palma durante un largo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, hemos presentado hoy una acción trimestral, siempre pensando en la isla de La Palma. Son distintos granos que van a contribuir a ese granero. Te explico, el primero de ellos es una manera así, prácticamente simbólica, pero para nosotros es importante.
El eurito de las flores. Pesetita.
No es por el eurito de... Ya me lo dijeron, pero ¿y eso qué es? Porque yo, claro, yo no
te no, acuerdas.
No, y bueno, yo soy más rockero y todas estas cuestiones, ¿no? Y hemos hemos puesto como ejemplo, que ya lo han hecho otros municipios, esto se ha dicho a nivel en Madrid, es donde lo he visto. Por cada ciudadano o vecino que tenga San Juan de la Rambla, vamos a contribuir con 1 euro. Por eso has dicho lo del eurito, ¿vale? Pero ese era el pistoletazo de salida, porque vamos a llenar el municipio de huchas solidarias, donde San Juan de la Rambla, su gente es muy solidaria, eso lo sabemos, y contribuye mucho y participa mucho. Donde no solo con 1 euro, sino con un mínimo 1 euro y lo que pueda cada uno en sus economías y la gente, perdón por el gallo que me ha salido, contribuir a económicamente, porque creemos que ahora lo más importante es la dotación, las donaciones económicas. Sí, porque así lo piden las autoridades. Es decir, que todo esto nos coordinamos directamente con La Palma, con sus necesidades, bien Cabildo o bien los ayuntamientos afectados, también con Protección Civil en La Palma. Entonces, de esta manera, vamos a contribuir entre esa muestra que hace el ayuntamiento más la que harán los vecinos, bien lo has dicho con ese ejemplo, que si todos tomamos ese ejemplo y sumamos, hacen millones.
Mucho dinero.
Vale, pero nosotros hablamos desde nuestro ámbito pequeño, ese pequeño grano.
Y además fácilmente, se hace llegar fácilmente, que
sí,
es importante.
Sí, sí, sí. Eso no quita, que es lo que quiero decir, para que quede claro, según vayamos cerrando el trimestre presupuestario, por eso no me puedo... Está feo decirme, no nos podemos comprometer a más, porque hay que ver cómo vamos con el tema presupuestario. Pues desde que haya una posibilidad en nuestro tema presupuestario, destinar más dinero en donación, en capítulo 4 ayudas, a la isla de La Palma. A su vez, hay otra acción, y es la acción que, pues hablando con el concejal de Cultura, que programa muy bien su actividad, decía, ¿cómo tienes el trimestre último en Cultura? Tiene programados 6 actos, más los que salga, digo, pues se cambia el enfoque cultural. A partir de ahora son actos solidarios. Son actos culturales pensados en que toda la taquilla y todo lo que genere en economía van destinados a La Palma. Bien desde lo que es los actos que son con venta directa de entrada, o bien con un concepto que aplicamos, que así, tú sabes, estamos en una administración pública, pero trabajamos también, participamos con AEA para que no haya estos problemas, con lo que llamamos taquilla inversa. Sales del espectáculo y tú crees y dejas el donativo que creas oportuno o puedas para este tema de La Palma. Vale, te he dicho, son 4 acciones, si mal no recuerdo, en esta primera nota que hemos dado. Te he dicho lo del presupuesto, lo del programa cultural. Ah, lo de los barrios solidarios, también coordinados con La Palma, a lo largo de esta semana, en los distintos edificios municipales que tenemos en todos los barrios, pues abriremos para las distintas recogidas de productos o de necesidades, pero de las que demanden la isla de La Palma, ¿no? Como en estos momentos puede ser las mascarillas. Sí, eso, para no saturar. A ver, todo es importante, todo generosidad.
Pero que sea eficaz, que la ayuda sea eficaz, es lo importante.
Eso, buscamos eficacia, que sea práctico. En estos momentos, y
ya más adelante ya iremos viendo.
Y me falta una de las acciones
de las cuatro
que he nombrado. Vaya, pues
se me ha ido. Nos la contamos la semana que viene.
Pero sí, vale, pues muy bien.
Jesús, la verdad, Jesús, Ezequiel. ¿Cómo te llaman a ti tu gente
Ezequiel.
Cercana?
Ezequiel. Yo soy Ezequiel.
Pues ya quito a Jesús, y a mí también me llamo José Diego, y a mí me llama todo el mundo Diego. Pues solamente bien. Mi padre, en paz descanse, me decía José. Y los demás, Diego. También. Pues Ezequiel, un placer compartir un ratito de radio contigo, que el municipio de San Juan de la Rambla, siempre presente en esta casa, siga estándolo, y que tu participación aquí ha sido siempre muy esperada, y que no has cubierto, bueno, has sobrado las expectativas que tenía puesto en ti, pero tenemos que repetirlo.
Pues yo muy agradecido de tu invitación a hablar de San Juan de la Rambla y también del norte, que es muy importante hablar de las dos cosas. Así, y ha sido, por cierto, debo decirlo, muy ameno, y de lo que querramos hablar siempre en la mesa, pues siempre estoy disponible.
Pues nada, hoy nos vamos a despedir de su Ezequiel Domínguez, la última vez que te llamo Jesús Ezequiel, con el temazo de Sting que nos acompaña durante toda esta semana. Toda semana metemos un artista, un invitado, ¿no? Y esta semana tenemos a Sting, porque cumplió 70 años este fin de semana. Temazo. Frágil. Y a fumar. Final act was meant to clinch a lifetime's argument.
lest we forget how fragile we are. Tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
Y después de esta interesantísima entrevista que hemos mantenido con el alcalde de San Juan de la Rambla, don Ezequiel Domínguez, nuevo fichaje de esta casa, porque lo vamos a tener aquí, porque este concepto de norte que él tiene tan claro y que comparto con él al 100%, creo que es la senda por la que debemos trabajar y la que debemos profundizar, el surco que debemos hacer para que, después de las jornadas que mantuvimos la semana pasada en materia de turismo y comercio y de la conversación que he tenido con Ezequiel esta mañana, creo que es una responsabilidad de este micrófono que tengo enfrente y de todos los que tenemos una idea común de fortalecer el espíritu del norte también existe. Es más, hasta igual vemos y le cambiamos el nombre al programa. No, es broma, es broma. Las Mañanas con Gente Radio está fantástico. Pero el norte también existe, es un concepto que habrá que profundizar en él, porque tenemos muchos puntos de conexión, muchas cosas que nos unen, muchos intereses que tenemos que defender como sociedad, como colectivo. Así que, pa'lante como los de Alicante, que el camino es largo y duro. Muy buenos días, don Chano Chévez.
Muy buenos días.
¿Qué tal esos viejitos que tuvo usted por ahí?
Pues fenomenal, pues estuve unos días por Galicia y tuve la suerte de tener una climatología fantástica. Y como sabes, en Galicia se come fatal.
Sí, por desgracia. En España se come mal en todos lados.
Se come mal en todos lados y en Galicia en particular, ¿no? En Galicia se come estupendamente. Y bueno, pues me vine con unos kilillos de más, pero bueno, espero ahora recuperarlos con los paseos cotidianos en las tardes de la villa.
Pues, ¿ya cambiaste el coche, don Javier?
Ya le cambié.
Pues muy buenos días, don Javier Escudero.
Muy buenos días.
Ya está operativo.
Muy buenos días. Que conste que he venido pronto, lo que pasa es que no había aparcamiento y ahora le
se lo ha cedido. Era raro que ese coche estuviese aparcado ahí, porque normalmente Jorge aparca en otro sitio, pero hoy está tocado. Está tocado. Voy a tomar yo la costumbre de aparcar ahí, porque a mí no me molesta. Y totalmente que todo el mundo que quiera aparcar puede aparcar encima.
Delante, claro, efectivamente.
Vamos a ponerlo. Oye, pues, Javier, te iba a preguntar yo una cosa. ¿Tú qué crees del norte de Tenerife? Porque hemos hablado, no sé si has hablado la entrevista con el amigo Ezequiel Domínguez, pero ¿tú crees que es importante que el norte se una? Tengo mi duda, ¿eh?
Yo le he escuchado un poquito a Ezequiel Domínguez, nuevo alcalde
contigo,
de San Juan de la Rambla.
Sí.
Le deseo, en primer lugar, le deseo suerte, y que efectivamente si él tiene suerte quiere decir que el municipio va a tener suerte también, ¿no? Y es un municipio muy cercano, le tenemos un poquito olvidado también, no hablamos mucho de él, pero está muy próximo a nosotros, ¿no? Incluso con costumbres y tradiciones iguales. Y entonces, eso le repito, que le deseo mucha suerte en el tiempo que le queda de mandato para el municipio. Y luego, pues me estaba preguntando del norte. Yo siempre lo he dicho, y estábamos hablando de mancomunidades, las mancomunidades no han funcionado porque se han politizado antes de empezar, en la mayoría de las ocasiones, pero que efectivamente hay servicios, por lo menos servicios, que sí que se tenían que unificar, hacer un esfuerzo políticamente en los municipios que integran el valle, por lo menos, y hablando también, ya te digo, se puede integrar Santa Úrsula, se puede integrar también lo que, cuando hablamos de valle, ¿no? Uh-huh. Incluso hasta San Juan de la Rambla. Y en ciertos servicios unificarlos. Urbanismo.
¿Y estrategias, Chano? ¿Estrategias creéis que tenemos que buscar estrategias comunes como norte?
Yo sí, o sea, Yo creo que lo que pide Javier es una utopía, porque para eso haría falta una reforma del Estado en general, promovida desde el Estado respecto a la barbaridad de municipios que tiene España, que tiene 8.311, creo.
Que más lo pone difícil, ¿no? Las leyes van poniendo difícil hacer mancomunidades.
Ya, bueno, lo ponen difícil en algunos sitios y en otros lo facilitan. O sea, yo creo que a eso habría que hacer una política de Estado, como hizo Francia hace unos años, obligar a unificarse a municipios que tengan un número determinado de habitantes. Es decir, esto usted se unifica con
sin criterios emocionales,
claro. Ahora hay un proyecto, que no sé si lo conoce, de unificación entre Don Benito y Villanueva de la Serena.
Sí, Badajoz.
En Badajoz.
Conozco los dos pueblos y ahora conozco a funcionarios de los dos pueblos.
O sea, esa unidad supondría más extensión que la isla de La Palma. Y unificarían unos servicios también para más población que la isla de La Palma, pero más o menos una población aproximada de 100 y pico mil habitantes. Entonces, es hacia lo que hay que tender. Y Tenerife, con que tuviera 8 ayuntamientos, ya tendría de sobra.
Y seríamos más eficaces, además, ¿no es verdad?
Yo pienso que seríamos mucho más eficaces.
¿Y políticas?
Porque abarataríamos, como decía Javier, abarataríamos todos los servicios. Es decir, si en el norte hubiera un solo municipio, no tendríamos 3 concejales de urbanismo, no tendríamos 3 concejales de cultura, no tendríamos 3 alcaldes,
3 estructuras policiales locales,
3 estructuras policiales, es decir,
3 planes de emergencia. Claro,
y además eso para un terreno que tiene importancia superficial, si se suma la Orotava, porque los Realejos y el puerto creo que son 40 y tantos kilómetros cuadrados entre los dos. Y la Orotava tiene 208, 209.
Nos convertiremos en una gran ciudad. O sea, creo que la tercera de la comunidad autónoma.
Claro, y por ejemplo, eso nos hubiera permitido acceder a fondos de la comunidad europea que
sí, señor.
Se repartieron para ciudades de más de 50.000 habitantes, pero ni siquiera en esa ocasión hemos sido capaces de unificar energía para pedir subvenciones que hubieran beneficiado a cualquiera de los 3 pueblos.
Servicios, por ejemplo, la limpieza, servicios de jardinería y luego sobre todo las políticas en plan turístico, ¿no?
Urbanística
y turística, ¿no? Es decir, hacer un plan turístico a nivel de todo el valle, con lo cual se potenciaría el turismo verde, el turismo de costa, ofreceríamos una alternativa turística que muy pocos municipios tendrían la oportunidad de hacerlo, ¿eh?
Claro, nos hubiéramos ahorrado el feísmo urbanístico típico y característico de nuestros pueblos. Es decir, se salvan los núcleos, el centro, y fundamentalmente, aunque esto no es chauvinismo, es de la Orotava, porque
cascos.
El puerto se lo cepillaron, los Realejos 3/4 de lo mismo, y desde luego se han creado poblaciones horribles, horriblemente feas, cuando teníamos una arquitectura doméstica bellísima que no seguimos prácticamente en ningún caso como prototipo.
Chano, ¿tú te acuerdas, Diego, del consorcio? La creación del consorcio en el puerto de la Cruz.
Sí, sí.
Bueno, hay varios consorcios ya en el puerto de la Cruz, ya hay varios.
¿Pero de qué sirvió?
Cantaban, ¿no te acuerdas? Cantaban, ahí estaba Estíbaliz y no sé quién.
Se la pidió el dinero en sueldos.
Nada.
En echaderos, que se llama.
Y entonces, el consorcio tenía un objetivo muy bonito. Y algunos municipios, tanto en la península como en la isla de Las Palmas, sí que lo aprovecharon, el tema del consorcio.
Sí, lo que es lamentable, lo que pasa es que la gente, yo no sé para dónde mira, es que la situación, por ejemplo, de infraestructuras del norte, no hay, la Orotava tiene un acceso horrible, el puerto de la Cruz no digamos, y suspirando por un puerto que no sé cómo llegaría la gente a embarcar, los Realejos 3/4 de lo mismo. Es decir, hemos tenido alcaldes y cabildo del mismo signo político, y sin embargo no se ha logrado absolutamente ninguna infraestructura para el valle. Y mira para el sur, mira para Santa Cruz y mira para el otro lado. Entonces,
y si miras para Gran Canaria, ni te cuento.
Claro,
las infraestructuras que se han hecho
se podían haber conseguido infraestructuras simplemente exigiendo a los responsables políticos que estaban en cargos de mayor relevancia. Sin embargo, eso no se ha hecho, y ahora que está el cabildo cambió en la última legislatura, se les están exigiendo obras de infraestructura ya de forma urgente cuando no han tenido tiempo ni siquiera de sentarse en la silla y no miran para sus presidentes Ricardo Melchor, Carlos Alonso
y solucionar el problema de muchos ciudadanos el problema de muchos ciudadanos del norte que van a trabajar a
claro,
la Cruz y a la Laguna y tienen que soportar esas colas de
kilométricas,
horas
o al aeropuerto
de años y años y años.
Si fuéramos norte, como a mí me gustaría que fuéramos, lo que teníamos que buscar es empleo en el norte y no tener que ir para allá. Así arreglaríamos nosotros el problema que se ha generado.
Descentralizar muchos servicios que se podrían hacer.
Servicios y actividad económica. Es decir, potenciar que aquí tengamos PIB propio y que el empleo generado aquí se genere aquí y se tenga aquí. No que tengamos que ir con servicios a Santa Cruz. Pero bueno, el norte existe, existía y existirá.
Sí, por supuesto. Yo siempre he sido un defensor de eso. De la
Yo lo he dicho siempre, me repito en eso. El Cabildo no tendría que ser el segundo ayuntamiento. El presidente del Cabildo no tendría que ser el segundo alcalde de Santa Cruz, sino el alcalde de toda la isla.
Sí, cierto.
Y eso no ha ocurrido. Siempre Santa Cruz ha funcionado como un lugar en el que específicamente se dirigen las inversiones más importantes.
Pues yo siempre apoyaba, en las elecciones pasadas, apoyaba a un candidato que era del norte para presidencia del Cabildo.
Pero yo no creo que eso dependa de que seas de un lado o de otro. Depende del concepto de isla que tengas y como tengas amueblada la cabeza. Eso no,
pero
no tiene nada que ver el norte o el sur.
Siempre un poco tiras hacia... ¿no?
No sé. Yo, el antiguo presidente del Cabildo le llamaban el coalcalde del Puerto de la Cruz. Y la verdad que, aunque tuvo intención de hacer cosas, aquí está todo empantanado. Se impulsaron proyectos que nunca han llegado a fin.
Con el antiguo presidente del Cabildo coincidí yo aquí en un programa y me perjuró, juró y perjuró, de que la Orotava, al final del mandato anterior, tendría un parque de 200 y no sé cuántos mil metros cuadrados en Opuntia.
Sí, ¿no?
Sí.
Y miren lo que quedó.
Y miren lo que quedó. O sea, y bueno, ahí hay un espacio en el que...
Vallado y cerrado, eso sí está, vallado y cerrado.
Sí, vallado y cerrado, 2.000 metros. Pero la Orotava, con 40.000 habitantes, no tiene un mal parque donde podamos pasear y dar más allá de 200 pasos. Esa es una infraestructura que tiene La Victoria, es una infraestructura que tiene La Matanza, o sea, pueblos de menor entidad poblacional, sin embargo, la han peleado y la han sacado teniendo administraciones distintas, porque no puede ser eso en La Orotava, por ejemplo.
Uf, La Orotava tiene mucha cosita que cortar, ¿eh? Mucha cosita que cortar.
Ya, por eso, o sea, que...
Y potencial para hacer eso que estás diciendo, tiene varios sitios.
Hay que acosar al poder político.
Pero también La Orotava también tiene cosas
buenas. A los responsables políticos, no al poder, a los responsables políticos.
Lo que sí es verdad es que no hay una
estrategia...
Tiene
cosas buenas, claro que las tiene.
No hay una estrategia común.
Por supuesto que las tiene.
Ni una prioridad a la hora de decir, bueno, proyectos que vayan a relanzar la economía y el futuro del Puerto de la Cruz, hay varios. Proyectos que vayan a relanzar la economía de ICO, otros. Los de La Orotava, otros. ¿Dónde está el proyecto común del norte que nos beneficia a todos? ¿Cuáles son las infraestructuras que nos tienen que dotar o que tenemos que exigir que se dote para que esto florezca?
Para eso hay que sentarse primero.
Te voy a decir, con el tema del consorcio, que siempre en los años pasados, que siempre que salía el tema del consorcio me decían y me criticaban, como decía, deja ya el consorcio. Yo decía que la primera medida que tenía que haber tomado el consorcio, con el dinero que tenía, era haber convocado un concurso de ideas a nivel internacional, un concurso de ideas, para que pudieran acudir a ese concurso los mejores diseñadores, los mejores urbanistas del mundo, si hubieran querido, ¿no?
¿Para arreglar qué?
Para aportar ideas a todo el tema del Puerto de la Cruz. ¿Qué se podría hacer en el Puerto de la Cruz? Que viniera gente de fuera con ideas nuevas, que aportara cosas nuevas para el Puerto de la Cruz. Hubiera sido el dinero mejor gastado para mí de todo lo que tenía el consorcio.
Esas ideas, Javier, y ese talento ya está aquí. Si aquí no hace falta, no hace falta que venga nadie.
Tú no puedes tener un alcalde que no ha salido prácticamente del Valle de la Orotava.
Yo no soy nada nacionalista, no hace falta nadie de fuera para saber cuáles son los problemas que tenemos y cómo tenemos que afrontarlos.
Siempre
el problema es que hay para esto... hay que sentarse. Para esto hay que... Mira, yo recuerdo muy jovencito, cuando los carnavales eran los carnavales y no lo de ahora, que es un espectáculo organizado desde las instituciones, pan y circo, sino que lo organizaba el pueblo. Recuerdo un grupo de la Orotava que siempre criticaba de forma muy dura al poder político, a pesar de que estábamos todavía en pleno franquismo. Y salió pues Angelito, que llaman el Balayo, y el grupo.
¿Pero eran los Brigueritos
y todo eso? No, era una murga. Era un grupo de ciudadanos, entre los que estaba Angelito, estaba Pedro Eustaquio, estaba Domingo Domínguez, estaba toda esta gente. Y entonces sacaron una carroza que representaba la mal unidad del valle. O sea, cuando te acuerdas que existía la mancomunidad, pues ya desde esa época se criticaba duramente la falta de unidad entre los municipios del valle. Y con el correr de los años, en vez de unificar criterios, lo que hemos hecho es que hacer cada vez más ajenos al otro. Y entonces esa
rivales,
política,
somos como rivales.
Rivales,
¿no?
A pesar de tener, incluso compartir muchas veces el mismo partido político el poder, ¿no?
La estructura mental, cuando tienes gente que no ha salido prácticamente de aquí, la estructura mental siempre tiene los problemitas, claro, lo del día a día, lo que ve todos los días, pero cuando viene alguien de fuera, y eso nos pasa a cualquiera cuando salimos a otro lado.
Yo estoy de acuerdo en
eso.
Decir,
que se pueda aportar cosas nuevas que nosotros, que estamos todos los días aquí, somos incapaces de ver. Y gente nueva, con ideas nuevas, siempre tiene algo que aportar. Muchísimas no nos servirán, pero a lo mejor nos sirve una, que sería... La idea, a lo mejor, que fuera capaz de levantar un poquito lo que es el tema del norte, ¿no? Y sobre todo, estamos hablando del puerto de
Javier,
la Cruz.
No un poquito. Esto es un cohete. No. El norte de Tenerife es un cohete. El día que nos pongamos de acuerdo, no nos para ni Dios. Porque aquí tenemos de todo.
El puerto...
Tenemos de todo, pasa que lo tenemos desordenado.
Mira, el puerto no necesita... Es otra palabra mía, ¿no? El puerto no necesita cambios. No necesita cambios. Necesita un centrifugado.
Mi suegro decía, dice, esa bomba que acaba con todo sin matar a la gente, ¿existe? que se quede solo la gente, dice, pero todo lo demás al suelo para hacerlo nuevo.
Un centrifugado es lo que se necesita.
Esa, por ejemplo, si existiese una mancomunidad o un consorcio, eso permitiría, en principio, una reorganización del territorio y... buscar efectivamente qué cosas que son horribles, echarlas abajo y proponer otras cosas nuevas, distintas.
Mucha valentía
y que vayan en la línea de preservar.
¿Cuántos consorcios hay en el valle? Empezamos por el Rincón, que tiene uno que también participa el gobierno autónomo, el Cabildo, el Ayuntamiento, el Consorcio de Rehabilitación Turística y del Puerto.
Ese ya es
el otro. Es que ¿cuántos consorcios hay?
Sí, el impuesto.
¿Cuántos planes especiales del CAC?
Que ese sí que funciona, el que cobra los impuestos.
Y muchos planes especiales de protección del casco de la Orotava, de protección del casco del puerto de la Cruz. Es decir, pero está todo inconexo.
Primero,
no hay un proyecto de valle, sino que se protegen cosas perjudicando al resto frenando la economía y los proyectos de futuro.
Lo primero que tenemos que tener claro, antes de hacer y decir nada, es qué es lo que queremos. Para el valle. A ver, ¿qué es lo que queremos? Empezamos a actuar, ¿no? Pero primero tener claro qué es lo que queremos, hacia dónde vamos.
Sí.
Para decir, vamos a preparar todo esto para obtener dentro de 15, 20 años o 30 años, lo que sea.
Fijar objetivos.
A corto, medio y largo plazo, unos objetivos y decir, nosotros vamos hacia esto. Mientras no tengamos eso, es dar palo de ciego.
Bueno, pues que nadie tenga miedo a tener ideas en esta casa, porque de estas conversaciones salen cosas muy productivas en cuanto se ponen encima de la mesa, porque a mí se me está ocurriendo.
De todas maneras, siempre...
Hacer jornadas para hacia dónde vamos, claro, como sociedad. O sea, no ponernos en manos de políticos, porque como nos pongamos en manos de políticos estamos perdidos. O en manos de lobbies de poder económico, es decir, como sociedad.
Eso es importantísimo. Para mí es que tener claro qué es lo que queremos para el valle.
El problema es que tenemos falta de, en ese sentido tenemos falta de liderazgo, porque teníamos un líder, digamos, en las islas, que sabía muy bien cuál era el modelo a aplicar y cómo, que era César Manrique, y cuando se murió, pues muchos de sus enemigos aplaudieron con las orejas. Y de hecho, el impacto que ha tenido su muerte en Lanzarote es visible hoy día. Es decir, era una
físicamente
era una isla que crecía de manera ordenada, y se murió César Manrique y surgieron los Playa Blanca y los
rapidito, no sé
qué, todo un montón de edificaciones sin respeto ni siquiera al ordenamiento legal. Entonces faltan liderazgos en ese sentido, claro, en el norte, de una persona que fuera ajena al poder político, que tuviera las ideas,
pero es
claras,
lo que dice Diego,
y que
bueno,
las transmitiera.
Como tú has dicho también, un grupo de personas que se unen y que dicen, vamos a hacer este trabajo, vamos a intentar
siempre
sacar unas conclusiones.
Siempre y cuando no exista voluntad de protagonismo específica. Es que el problema es que el ser humano al final se convierte en egoísta. En el momento que se asocian o se agrupan, se fastidian las cosas. Tiene que ser una generación espontánea que diga, bueno, se tienen los objetivos antes de que haya personas que empiecen a subirse al carro. Porque todos al final,
sí,
los políticos ven un tema, un movimiento social y dicen, ah, esto hay que meterle mano. Como asociación de vecinos, como asociación cultural, como lo que sea. Y los intereses económicos también dicen, aquí hay perritas. Pues proteger esta necesidad que tenemos como colectivo.
Sin intereses.
Exactamente. Que se prime el colectivo antes que el personal.
Hubo un trabajo iniciado en el Ayuntamiento de La Otava hace un par de años que tenía, para mí me gustaba, ¿no? Porque iba algo por así, pero a nivel municipal. A ver qué es lo que queríamos de La Otava, ¿no? Y en ello intervenían, se hicieron encuestas, se hicieron trabajos sobre distintos sectores, ¿no? El turístico, el de restauración, de agricultura, de comercio, se hicieron muchas entrevistas, se hicieron muchos trabajos, participaba en la elaboración de ese trabajo también la Universidad Europea, la Universidad de La Laguna. Yo estuve en muchas comisiones de ese trabajo y resulta que no sé absolutamente nada de ello.
¿Conclusiones? ¿Conclusiones?
Nada.
Cero.
Nada, no sé.
Todo eso es pura publicidad. Sí. Son globos que se inflan tal, se explotan y desaparece el aire y ya no se sabe si eso tuvo impacto.
Pero se gastó dinero, Chano.
Se gastó dinero, claro. Tú decías, por ejemplo, en la comisión de expertos. ¿Tú crees que una comisión de expertos que venga del exterior va a venir gratis? Va a pasar, la comisión de expertos esa va a ser como la comisión de expertos y como la que ha redactado los proyectos para el tren entre el Santa Cruz y el norte y Santa Cruz y el sur. Es decir, se han gastado no sé cuántos miles o cientos de millones de pesetas en los proyectos y no ha salido nada para adelante. Y además, que iba a haber consultas públicas. ¿A ti te han consultado? O sea, todos esos proyectos se quedan en agua de borrajas y son simplemente una especie de teatro para que los ciudadanos digan, pues mira, sí, se está haciendo esto, lo otro, pero luego se quedan absolutamente en nada.
Y no le pasamos la factura, porque sale gratis.
Eso es lo que es.
A los políticos. Sí, a nosotros no, que hemos pagado impuestos para gastarlo en una cosa que no sirve para nada.
Efectivamente.
Pero bueno, tenemos una permisividad que iremos. Quería hablar con ustedes de cuatro temas que les propuse ayer por WhatsApp y no hemos tocado ni uno. Y la verdad es que estamos aquí hablando y podíamos pegarnos toda la tertulia hablando de esto.
Bueno, yo creo que este tema es un tema interesante y que conviene sacarlo una y otra vez a las ondas y intentar concienciar a la gente, no solamente del norte, sino de la isla entera, de que es necesario que tengamos un desarrollo armónico y que las infraestructuras, que cuando se mejoran las infraestructuras del norte, no se están mejorando las infraestructuras del norte.
De la isla.
Mejorando las infraestructuras de la isla, y eso se ve simplemente en cómo íbamos al sur hace dos años, desde la Orotava, desde todos los municipios del norte, y cómo vamos ahora simplemente por los túneles de Santiago del Teide, ¿no? Es decir, que se ha facilitado la vida a todos, y si esas políticas de mejora de infraestructura se aplica en el norte, va a repercutir evidentemente en toda la isla y en toda la gente que venga aquí.
A la hora de elegir políticos de la zona, cuando hay un trabajo hecho y hay un camino a recorrer para conseguir unos objetivos, cuando se presentan las personas candidatos a desempeñar unos cargos políticos, como puede la alcaldía o concejales o cabildo, es decir, nosotros hemos decidido en el valle que queremos ir hacia allá, ¿qué políticos son los que se comprometen a seguir este camino? Y si no se comprometen, no les vamos a votar.
Sí, sí, porque
es decir, que luego se comprometan a esas, a conseguir esas ideas. Eso es porque complicado, si no, pero al final se queda todo en el aire.
Parece,
¿no?,
que la juventud empieza a despertarse. Vamos a ver si es verdad.
Dentro de las formaciones políticas actuales, ¿ustedes creen que cabe? Y digo formaciones políticas actuales, incluidas las nuevas, ¿eh? Todas estas que están apareciendo últimamente, Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos, Si Se Puede, y todas. ¿Cabe un proyecto comarcal?
Sí, o sea, yo creo que si se plantea con honestidad, se plantea a medio y largo plazo, las fuerzas políticas son las primeras interesadas en que un proyecto...
¿Alguien cogería esa bandera? ¿Se atreve a hacerlo? ¿Alguien?
Sí, yo creo que sobre todo los que estén los partidos mayoritarios, yo creo que si ellos vieran que detrás de esa propuesta hay unos ciudadanos que plantean una exigencia, entonces no tendrían más remedio que ponerse a la cabeza de esos proyectos. El problema es, como ha dicho Javier, que ha participado en un proyecto, se han hecho encuestas, se han hecho comisiones, se han hecho tal.
Se ha gastado mucho dinero.
No se ha gastado dinero, porque hay muchos proyectos en los que se gasta dinero, pero que tú luego sientes una impotencia horrible porque dices, bueno, he estado trabajando para este tema, me lo he tomado con seriedad, con ilusión, y resulta que esto no ha servido para nada. Entonces entras en una suerte de desencanto en la que te proponen hacer otras cosas y mira, váyanse por ahí, porque yo no estoy dispuesto a gastar mi tiempo en estas estupideces, ¿no? Depende de la exigencia ciudadana.
Yo creo que los partidos grandes no estarían por esa labor, desgraciadamente. Ojalá, pero según se dirigen y les ves, esto a partitocracia no estaría para la labor de apoyar o hacer un programa especial en distintas zonas. Tendría que ser algo, una fuerza que surgiera del norte o de la isla, del norte, vamos a hablar, del norte, capaz de presionar al gobierno que existiera, del partido X que estuviera en Canarias, para obtener de alguna manera la inversión necesaria para llevar a cabo esos objetivos. Pero
¿inversión pública, Javier?
Sí, claro.
Vale, ahí fallamos.
Claro.
Ahí fallamos. Porque si vamos a esperar que una comarca tire para adelante con dinero público, mal vamos.
Bueno, a ver...
Una ayuda es una cosa, pero que sea la locomotora. La locomotora tiene que ser la inversión privada y que esto sea realmente lo que es. Que esto es un cohete. Si lo encendemos, va a despegar.
Si tú exiges una descentralización de ciertos servicios que hay en la Laguna y Santa Cruz para el norte, pues por ejemplo, uno. Pues puede
pero ser. Que la inversión pública va a venir detrás. No sé si me explico. Si que la punta de lanza tiene que ser que la sociedad lo demande, que nos unemos, Diego, nos unamos y que seamos nosotros los que tiremos del carro. Ya vendrán detrás los dineros públicos a decir, uy, cuidado.
Sí, claro. Pero un ejemplo te voy a decir que sería importantísimo. Es decir, ¿cuánta gente se desplaza del norte de la isla hacia Santa Cruz solamente con temas de tráfico, por ejemplo? Pues muchísimos. Muchísima gente tiene que desplazar a Santa Cruz por el tema de solucionar el carné, renovar el carné, gestionar las
eso
multas.
Eso se soluciona con un vao, que no es capaz de ponerlo en marcha ninguno de los partidos políticos por el coste que tendría inicialmente en votos.
Pues descentralizar.
Y hacer tráfico, las inversiones, por ejemplo, con sentido común.
Tráfico, claro. Por ejemplo, para el norte, y eliminarías un montón de desplazamientos para Santa Cruz. Y según lo que estoy hablando del ejemplo este de tráfico,
nos tenemos que son las
puede haber
medidas restrictivas, ¿no? Javier, es decir, si solamente tú pones en marcha medidas de tipo administrativo y no pones ningún tipo de medida restrictiva, el problema de movilidad no se va a acabar nunca en las islas, porque tú vas a Santa Cruz, vas para allá y tú mismo lo ves, o sea, la mayoría de los vehículos van ocupados por una sola persona. Sí. Entonces hay que buscar alguna fórmula que obligue a la gente que va continuamente, que va todos los días a Santa Cruz a viajar en un solo vehículo, o a que vayan en facilitar que la guagua
tenemos que tener claras muchas cosas.
Te voy a decir,
claro,
mira,
sea rápida,
es que una propuesta rápida, una propuesta que hice yo hace un año en un programa de la autonómica fue, y que no es una salvajada, ni tienes que tener ni siquiera otro carril ni nada de esto. Es decir, tú buscas puntos en el norte de la isla para hacer unos intercambiadores.
¿Con ese? Intercambiadores. Sí, pasa claro. Como el tren del norte. Todo el mundo quiere en su pueblo una parada. No, y eso no puede ser.
No, eso aparte. Eso luego ya sería.
Eso no
pero
puede ser.
Un intercambiador en la zona de Alejo Rotado, otro intercambiador, Santa Úrsula tal, otro
intercambiador. Ya la jodiste.
No,
ya la
no,
jodiste. Es absurdo, Javier, y debemos que irnos, pero esta polémica.
Intercambiador,
¿sabes lo que es? Intercambiador. Intercambiador.
Sí,
uno en Santa Úrsula y otro la rotaba, ya vamos mal.
No. Bueno,
ya vamos mal.
No, pero bueno, ¿por qué? Porque políticamente no.
¿Cuántas claro. ¿Y otro en la Victoria?
No, pero mira,
otro en la Matanza.
Vamos a ser sensatos. Un intercambiador con unas instalaciones añadidas al intercambiador donde todo el mundo tenga posibilidad de aparcar su coche.
Vale.
¿Y dónde pone? ¿Y dónde lo pone?
¿Dónde lo pone el intercambiador?
Eso es otro tema.
El terreno.
Eso es otro tema. Eso es otro tema.
Ese no es otro tema. Mira, ese es el principal.
Si tú coges tu coche.
Sobre todo si pones un intercambiador cada municipio.
Si
pones uno en la Orotava y pones otro en el Sauzal, a lo mejor tenemos comunicado el norte completo. Y otro Nico con tres.
Sí, vale.
Pero con grandes explanadas y buenas comunicaciones así intercambiador.
Si tú coges tu
pero
coche,
eso es un piot que no existe.
En Palo Blanco. Y tú tienes tu coche, bajas a Palo Blanco y te vienes ahí a la Orotava, al Mayorazgo, digo, al lado del Mayorazgo o San Jerónimo, donde tú quieras. Y sabes que tienes una plaza de aparcamiento y que ahí vas a coger cada 15 minutos o cada 20 minutos, depende de la hora del día, un servicio de guagua rápido. Que va a llegar, que te va a llevar rápido y económicamente a Santa Cruz, yo dejo el coche en ese aparcamiento, cojo la guagua y me voy a Santa Cruz a trabajar todos los días y no tengo que soportar esas colas. Pero tiene que facilitar el aparcamiento a la gente, es decir, un gran aparcamiento con el intercambiador. Y solucionabas un montón de
el tema es interesante, pero te seguiremos hablando de él. Chano, ¿qué te digo? Que la semana que viene a ver si hablamos de la caja de Pandora.
A ver si hablamos
de
A ver si hablamos de la caja de Pandora, efectivamente.
Sí. La caja de Pandora.
De Pandora, sí.
Eso hay mucho que hablar también.
Muchísimo.
Sí, porque además lo único que ha salido hoy.
Y además es curioso porque el nombre está perfectamente puesto. No ten cuidado al abrir la caja porque pueden salir cosas positivas. Y
pero
cosas
también hay mucha
cosas que te gusten,
hay mucha criminalización de las personas, que salen, hay personas
no
tienen culpa, que han hecho las cosas legalmente, y le estamos poniendo,
lo han hecho a posteriori. No. Todos los que todos han regularizado sus, porque si no, unos diarios tan importantes, 600 periodistas, que no es,
¿y por qué sale eso?
Que no es moco de pavo.
¿Por qué sale eso?
Porque llevan
este
tiempo
ahora
investigándolo, porque tiene que, porque tiene que ser
internacional,
para eso lo han hecho, para sacarle los colores, para sacarle los colores a todos los ladrones.
Pero si yo vivo
y a todos los estafadores,
pero
y
si
corruptos.
Yo vivo, si yo soy español, pero vivo y me he hecho residente en Panamá. Y el dinero que gano en Panamá,
lo declaras
en cuentas
Panamá
de Panamá. Si yo todo el dinero que yo gano en Panamá, soy residente en Panamá y invierto en Panamá, si vengo a Segovia, a España y hago un negocio y pago mis
si has
impuestos
pagado
sobre
impuestos
ese negocio
en Panamá, no hay nada ilegal, pero el problema es que no pagas impuestos en Panamá porque el dinero lo metes directamente
hay
en
gente,
una sociedad offshore. O sea que ahí es donde está el delito.
Hay gente que lo hace legalmente y no solamente por tener cuentas en Panamá, le tenemos que criminalizar.
No, cuentas en las Islas Vírgenes y
hay gente que
se criminaliza. Lo que se les está es denunciando por estafar a las haciendas nacionales y no pagar impuestos donde deben pagarlo.
Hay gente que estafa y hay gente que no estafa.
Por ejemplo, un señor que nos da lecciones de ética y que está tiene una posición política porque España le roba, como Guardiola, ¿no? Que aparezca con que su sueldo en el Barcelona no lo declaraba como entrenador, no lo declaraba en la agencia agencia tributaria española, sino que tenía cuentas en Andorra u otros señores, es decir, o Julio Iglesias,
¿qué hay de
o
esos?
El señor Vargas Llosa, que da
esos
tantas lecciones de ética en las convenciones del PP. O sea, por
¿qué
favor
hay de, ¿qué hay de gente de esa? Claro que hay, pero hay otra gente que lo hace legal. Hay unas leyes. Si tú cumples las leyes,
si lo hace legal,
pues no está legal.
Si lo hace legal, que vaya contra el medio de comunicación que lo ha sacado y que lo denuncie.
Pero tú sabes que eso es imposible.
Que no.
Vamos
no,
a ver,
no,
porque hay tanta es que este tema es apasionante y nos tenemos que ir de verdad, porque se nos van los minutos.
¿Dónde nos vamos con lo bien que estamos?
porque ya le estamos poniendo aquí contra la cuerda al siguiente invitado que lo he visto por detrás que lleva hace un ratito. ¿Cuánta gente normal conoce usted que esté en las cuentas de Panamá?
Pues parece ser.
Amigos tuyos, vecinos.
Bueno, a ver, no lo sé porque la gente normalmente no lo dice, pero
cero,
a lo mejor hay alguno.
Esto es indefendible,
no,
Javier.
No, hay,
cero
no, hay
patatero.
Hay gente, parece ser que hay gente que efectivamente.
Y tiene, además, si tiene, no lo dice, ¿por qué no lo dice?
Bueno,
porque cuando tú te compras una casa en el sur, se la enseña a los amigos. Porque cuando te compras una propiedad en una sociedad offshore, ¿Por qué no se lo dice a los amigos? Ah, no,
pero puede ser que se lo diga.
Entonces, cero conocido, hombre, y los que conozcan, mira, no te lo cuentan.
A ver, yo sé.
Eso no está bien.
Pero Javier, sí que hay gente.
Como
sí
Piñera, que... Piñera, el presidente de Chile, que dice que eso fue antes. O sea, como si el haber invertido ahí no sea delito desde el minuto uno, aunque te hayan descubierto 30 años después.
Pero entonces vamos a cargar el principio de presunción de inocencia. Presunción de inocencia.
O sintonía o algo, porque si no, todos no hay quien los calle.
¿Quién ha juzgado a esa gente? O sea, vamos a nos cargamos uno de los principios.
Presunción de inocencia.
Gente, la semana que viene hablamos de Pandora y de Manclaro.
Presunción de inocencia. Qué bueno eres.
Oye. Ya, nos ponemos en sintonía de deporte. Terminator, sí. Pero eso lo venía en un programa de Canal Plus de deporte. Chan, chan. Terminator es que terminamos. Así que, Chano, Javier, hasta la semana que viene.
Buenos días.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view.
Pues con 20 minutos sobre el horario previsto de demora, porque la verdad es que la mañana ha sido interesante. Y eso que hemos tenido que prescindir de Isabel, que Isabel, no te preocupes, que la semana que viene tendrás más minutos que esta semana. Pero la actualidad manda y esto es lo que tiene el directo, que a veces se nos va el tiempo más de la cuenta. Y esa sintonía indica que está sentado, a pesar de todo, don Eric de Pascual Sauber. Muy buenos días, nuestro psicólogo amado y querido.
Muy buenos días, Diego. Pues indignadísimo.
Ya te veo.
Indignadísimo.
Me ha hecho pasar un mal rato y dice, que me voy. Que tengo bocadillo a la plancha.
Las empanadillas. No,
tengo empanadillas en casa, por cierto.
Sí, pues ya sí. iré. No, lo que pasa que, claro, hay melones que si tú los abres, no puedes tratarlos.
Pero Juan Carlos, que es un tío comprensivo que viene detrás tuya, él tiene cintura y que como no, vive no. en el puerto.
Fíjate que hoy te iba a hablar del cansancio.
¡Guau!
Sí.
¿Estás cansado?
No.
De esperar.
Pero sí. Tú sabes que hay un cansancio de los políticos también.
Eso no es... Bueno, ¿de qué? ¿De ganar dinero?
No, de la política en general. La sociedad tiene un cansancio, un hartazgo, un hastío de todos estos temas. Hay un cansancio también de la religión. La gente ya no va a la iglesia, no cree en los mesías, no se mete en espiritualidades raras. Pero el cansancio muchas veces tiene que ver con la salud mental en el sentido de que esa frase de corpore sano in mente sana, ¿no?
Desde ayer, esa frase es de ayer, ¿no?
Esa de antes de ayer, sí. Y luego tienes también toda esa parte, ¿no?, patológica de cuando alguien está enfermo, que le tiene las fuerzas mermadas, yo qué sé, todos procesos cancerígenos o situaciones... Bueno, incluso la depresión. La depresión misma tiene una parte donde la gente se pone a dormir, está cansada, o incluso en temas emocionales, donde hay rupturas, donde hay temas...
Los temas se eternizan, no sale uno de otro. Es verdad.
Entonces te quería
¿Y qué te lleva al cansancio? ¿Porque eso es una enfermedad mental o una enfermedad física?
Las dos pueden ser las dos cosas. Y hoy te venía a hablar de eso precisamente.
Pues empieza.
Hombre, no. No, no. Voy a empezar hoy porque no hay tiempo para hablar nada. Pero sí lo dejo ya introducido para que la gente que se sienta cansada y quiera saber un poquito más pueda llamar al programa, pueda mandar un
dejar
email,
notas de voz,
notas de
dejar preguntas.
Pero nunca sé el teléfono de aquí. ¿Cuál es?
686-953-162. Y también a veces doy el mío. Además lo tenía que apuntar hoy. Pasa que es que he tenido tanto contenido que se me ha ido y no lo he recordado. Y el 654-11-6607, al que invito que llamen, solamente respeten de 4 a 5.
Porque, oye, ¿tú conoces a gente que se pase todo el día durmiendo?
Si las dejara, sí. Y pasa que es que pues no se las deja. Uh-huh. O no se los deja.
¿Y qué opinas?
Que eso es un refugio de no querer enfrentarse a la realidad, ¿no?
¿Tú crees que es una situación patológica?
Sí, nunca lo he profundizado en el pensamiento, pero a mí la cama me molesta muchísimo. La cama es para dormir.
Uh-huh. Y, bueno, para otras cosas también, bueno, Diego.
Para otras cosas sí, en otros sitios también. Es muy divertido experimentar. Pero vamos, que la cama básicamente se inventó para dormir y yo voy a la cama a dormir.
Qué invento genial, el tío que inventó la cama.
Mejor que la rueda.
Realmente, sí, cambió el mundo. Sí, bueno, lo que pasa es que tú ves a gente que claro, trabaja mucho y se cansa y no descansa. O sea, ¿es lo mismo tener sueño que estar cansado?
No tiene por qué.
¿Verdad?
No tiene por qué.
Fíjate, ya ahí empiezan las apreciaciones y las diferencias, ¿no? Mm. Entonces tú ves a gente que tampoco descansa como debería. El ocio, por ejemplo. ¿Cómo se plantea el ocio hoy día? Cogerse un avión, irse a Florencia, meterse en una guagua, hacerse Italia en una semana, todos a golpe de pito. ¿Tú crees que ahí se descansa?
Agotado. Nada más que contándolo, ya agotado.
Bueno, pues hay gente que no entiende que hay que descansar. Y dime, Diego, ¿por qué crees que hay que descansar?
Bueno, porque hay que recuperar el tono psíquico y físico. Es decir, hay que dejarle al cuerpo a la musculatura y a los nervios y fundamentalmente parar el cerebro, ¿no? Que es lo que más trabajo nos cuesta parar.
¿Y para qué lo pararías?
Hombre, yo mi cerebro es difícil pararlo, las cosas como son. Creo que no es el único que le cuesta trabajo parar.
¿Y sientes que descansas si no paras el cerebro?
Siento que no descanso si no soy capaz de ausentarme de los problemas. Uh-huh. Y para eso están pues las relajaciones, los jueguitos de mesa estos, que son intuitivos y te hacen desconectar de la realidad durante un tiempo. Pero que creo que es fundamental tener ejercicios de desconexión.
¿Para qué?
Para que se carguen las pilas, vamos. Para poner el teléfono en modo off y enchufarlo.
Verás, hay una parte de nosotros que no quiere conectar consigo mismo. Y el proceso del descanso tiene que ver con ese reencuentro con uno. Claro, si tú no te reencuentras con uno, es muy difícil que te pongas en la piel del otro. Y la vorágine en la que estamos viviendo, ¿no? Que fíjate hoy mismo, ¿no? Que no ha habido tiempo para el programa, que se concatena un invitado con otro. Ese dinamismo, ¿no? No da lugar a procesar determinadas cosas que solamente podemos digerir con el descanso. Por ejemplo, las comidas.
Hay que comer y descansar la comida. Si no la descansas, no te sirve para nada.
Bueno, pero eso lo decía la abuela, pero hoy día...
Yo lo hago.
Hoy día tú ves que la gente está con el móvil mientras está comiendo. Está comiendo comida rápida, además, porque la va a buscar. Si ponen light, ya mejor. Pero no hay ese reposo. Entonces no hay ese encuentro con uno mismo.
La comida hay que dejarla reposar antes de comerla. Eso del potajito, déjalo reposar. Que coge saborcito.
Bueno, pero haz una encuesta.
Y después de comida.
Haz una encuesta y...
No existe ese reposo.
Y te van a decir que no tienen tiempo tampoco de cocinar. Vete a un restaurante hoy día. ¿Tú no has visto el camarero ese que te empieza a quitar los platos? Para que te vayas, ya que te levantes, ¿no? Para usar la mesa para otro cliente. O no te ponen café. Porque si me dicen, mira, si ahora nosotros empezamos a ofrecer café, esto se eterniza y se nos queda aquí en la mesa café, copa y puro. Por Dios. Esto tiene que ser un negocio. Esto tiene que...
Sí, con el COVID más, porque las mesas eran limitadas y había que darle vueltas a la mesa.
Pero en la mesa se sociabilizaba, ¿no?
Se hacían tantas cosas en la sobremesa.
Bueno,
pero se ligaba, se hacían hacer negocios, se arreglaban problemas familiares.
El ocio, hoy día, ¿cómo se emplea?
Sí, el ocio es agotador.
El ocio es agotador, pero absolutamente agotador. Pero ir al gimnasio es agotador. Yo me acuerdo hace 20, 30 años, un gimnasio como era. Y ahora tú lo ves y es la clase de spinning y no sé qué. Y bueno, es un frenesí. Que, ¿yo aquí qué hago, no? O sea, es que me voy a salir más cansado. Si quiero despejarme, etcétera, esto no me vale. Por eso te decía que lo del cansancio es algo que tenemos que hablar, porque hay una gran parte de la sociedad que va a trabajar y luego está cansada y no sabe por qué. Y está cansada del trabajo, está cansada de sus hijos, está cansada de la familia, está cansada de la vida, está cansada de los políticos, está cansada de todo. Y eso es un inicio de una sociedad depresiva.
Y es un inicio, estamos ya ahí, porque yo te estoy viendo hablar y digo, yo no me había reflexionado nunca sobre este tema, pero cuidadín, que el tema está ya instaurado, no es que vayamos camino de.
Bueno, es que como también la gente está cansada de la religión antes era como una especie de
terapia de grupo.
Bueno, y había una esperanza, había un Mesías, había alguien que te decía que en un futuro iba a ser mejor, ¿no? Pero, claro, ahora hay falsos profetas, entonces la gente se decepciona y ya no cree en nada.
¿Es necesario el creer en algo más, a que no sea material?
A determinada edad, sí.
¿Pero por egoísmo de la persona o por convencimiento real?
A ver, tú cuando tienes 15 años, sales, te gusta ir en bicicleta, yo qué sé, te mueres por ir a una discoteca, pero a los 25 ya estás cansado. ¿Ya te has cansado o no?
Bueno, a los 25 no me acuerdo, ya tengo la memoria. Pero vamos, a los 57 digo que no es un planazo que yo quiera ir en bicicleta ni ir a una discoteca.
¿Te cansas? No es... En otra época te hace ilusión tener hijos, etcétera, ¿no? Pero luego ya cuando tienes una determinada edad de los hijos...
Ese tema para otro día.
Te has cansado también, ¿no?
Ese tienes que hacértelo mirar tú.
Entonces, ese aburrimiento, ese cansancio se somatiza físicamente. Tú lo ves, hay tíos que van arrastrando los pies. O van encorvaditos, ya entran así, como con una losa encima. ¿Qué te pasa, Paco? No, que no duermo. No duermo, pero se queda todo el día tirado en la cama.
Y hay un manual para intentar evitar ese tema, porque yo te estoy oyendo hablar y sinceramente estoy dándole vueltas a mi entorno y es que es una realidad, es decir, la gente empieza a estar cansada desde las 7 de la mañana, que se levanta hasta que se acuesta.
Entonces, ¿cómo puede estar cansado si se ha pasado todo el día hundido en el sofá? ¿O estirado en una cama? ¿Cómo puede estar cansado?
Y es un problema, ¿eh? Porque hay mucha gente joven que se mete, si le da opción, se meten en la cama todo el día, solo salen para ir a la discoteca o al botellón.
Uh-huh. Eso sí.
Más al botellón que a la discoteca. O a estudiar, ¿no? Que también van a clase.
Eso no pasaba antes. Por eso, si queréis, la semana que viene tocamos el tema en profundidad.
Pero tiene una libreta ahí verde que me da miedo que la tenga cerrada, porque si en lo que estamos hablando me estás dejando preocupado cuando abras la libreta.
Bueno, ya te hablaré más de cosas de tipo de neurociencia, de cómo está estructurado nuestro cerebro, la diferencia que hay entre un chimpancé y nosotros, ¿no? Que alguna hay, aparte del pelo, y bueno, cómo está eso muy, muy ligado a la modernidad, porque hay una parte de nuestro cerebro que requiere una cierta digestión de nuevas costumbres. Es decir, yo qué sé, te pongo un ejemplo, no sé, en 10, 15 años, ¿no? ¿Ha cambiado nuestra forma de recibir información?
Sí. En 10 o 15 años atrás no podíamos ni imaginar cómo la recibimos ahora, con lo cual no podemos imaginar lo que va a hacer dentro de otros 15, ¿no?
Bien, entonces, claro, hay una con toda la era de Internet hay una plasticidad cerebral, ¿no?, que tiene que adaptarse a esa no conexión, o sea, esa siempre estar online. A ver si me explico.
La permanente entrada de información por todos lados.
Sí,
ahora, de mucho tipo y mucha cantidad de ella.
no hay descanso tampoco para determinadas cosas. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, a las 4 de la tarde cerraba el pequeño comercio y abría luego por la tarde, o se iban a comer, perdón, y abrían a las 4 de la tarde.
Ahora nos quejamos cuando eso pasa.
¿No? Sí,
ahora sí. Ahora dice, está loco, ¿cómo puedes cerrar a la hora de comer?
Ahora tienes que tener el comercio abierto el domingo, hasta las 10 de la noche. Y nos parece normal y está bien y nos gusta porque hay mucha gente que hace la compra el domingo, etcétera, pero ¿y qué pasa con el descanso? Entonces ese estar online que tienen las tecnologías actualmente, sí, está muy bien, pero ¿está preparado la plasticidad de nuestro cerebro para eso?
Pues la verdad es que llevamos hablando esto 15 minutos y me quedo con muchas ganas, ¿eh?
¿Y cuánto tarda esa plasticidad?
¿Te damos una hora para la semana que viene?
Venga.
No, te lo digo en serio, porque el tema me parece muy interesante y además nunca había reflexionado ni nunca me había parado a pensar en este tema. Ayer te intentaba sonsacar de que ibas a hablar. Si me hubieses hablado de este tema, igual le hubiese dicho a alguien, no vengas mañana, que tenemos que hablar con Eric. Pero claro, como tú me das la sorpresa, me la das indirect.
Hombre, si me das una hora, igual te hablo de otra cosa y todo.
que la radio pasa muy deprisa. Una cosita que te quería preguntar. Ayer nos hacíamos eco de que había habido un 12% de incremento de casos de ansiedad atendido por la sanidad pública por las 7 horas de desconexión de WhatsApp. y de Instagram, claro.
Bueno, a mí me dio una también, ¿eh?
Te dio una ansiedad. No, no sabía que iba
es una dependencia tremenda.
Es decir, tú decías, ¿está el cerebro acostumbrado plásticamente o la plasticidad del cerebro asume la cantidad de información? Y yo te pregunto, ¿y estamos preparados para la desconexión?
Bueno, fíjate las alternativas, ¿no? Es decir, no, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Mando un SMS?
Telegram, que está por ahí. Telegram.
Telegram fue fabuloso. Salvó la vida a mucha gente. Sí, sí. Pero esa sensación, además de... coño, no me, si no me contesta o yo no le digo, igual...
me ha dejado en visto, ¿eh?
Esta comunicación se va a romper y yo estoy empezando ahora una relación con esta chica y si no le digo buenos días, buenas noches, ¿qué me va a pensar? ¿Qué va a pensar? Por Dios. ¿No? Sí, sí, es una comedura.
Si no es fabrica un sticker adecuado a lo que ella espera.
Ahí. Yo creo que eso se solucionará con un emoticono diciendo fuera de servicio o algo así. Porque si no... en fin.
Nos queda mucho que descubrir.
Pero la ansiedad sí se produce, pero es una ansiedad de la dependencia que hay. O sea, cuando tú... ¿cuántas veces miras la pantalla de un móvil al día?
Uf. Hay una aplicación que yo no sabía que la tengo instalada que te dice el uso semanal.
En tiempo.
De las distintas aplicaciones. Yo no sabía que la tenía instalada. Es decir, estas son de las cosas que se te ponen en el portátil y cuando te va a aceptar cookie o no sé qué, sí, y le pues ya la tengo puesta. Pues y es sorprendente, ¿eh? Es sorprendente.
Es muy, muy sorprendente. De hecho, este medio, la radio, ya es un medio caduco.
No digas eso, hombre.
Sí, lo digo porque la gente ya... en esto que hablábamos del cansancio, ¿no? La retención o el poder seguir una tertulia le entra culpabilidad. Ahora lo que se lleva es el TikTok, son los 30 segundos de te voy a dar 4 motivaciones para dejar a tu piba. Tal. Entonces tienes en 30 segundos que dejar la cosa clara, ¿no? O 5 claves para ganar dinero, te sale un tío, ¿no? O una niña bailando un extracto de una canción 30 segundos ahí en la playa haciendo la tonta. Esto es la consecuencia.
Sí, ese es el consumo actual de información, es cierto, ¿no? Pero bueno, también está la radio puesta mientras que la gente está cocinando, mientras que la gente está conduciendo, mientras que la gente está trabajando, que acompaña. Y además es un servicio público, pues yo sé que hay mucha gente que oye en este programa como el que oye el ruiseñor de la ventana, ¿no? Es decir, están también ahí, están escuchando.
Tú tienes un reloj, ¿no?
Sí, sí.
Vale, pues
a veces lo miro para darme cuenta que el tiempo pasa.
Bueno, ¿para qué tienes un reloj si tienes el móvil que te marca la hora?
Y el portátil que está ahí.
Y el portátil que te
marca. Porque es un elemento de aderezo bastante interesante y bonito. A mí me gustan los relojes. Yo no sé dónde están mis relojes, por cierto. Tenía una colección de relojes. Bueno, una colección tampoco tanta. Pero tenía algunos guardados. Y se me han perdido todos.
No, tienes muchos hijos, recuérdalo.
Que se van poniendo, ¿no?
Se los van poniendo prestados.
Como las gafas de sol.
Pues lo que te intento decir es que ahora se ha convertido en un objeto vintage. Y sí, la gente sigue usándolo, pero ya se tiene que conectar al móvil, calcularte la presión, todo el tema de cardíaco, en fin.
Los pasos que das al día.
Los pasos que das al día.
Las calorías que come.
Tiene otro concepto el reloj. y un concepto de maximizar tiempo. Antes era, no, tú cuando mirabas el reloj no era para maximizar el tiempo, era para, quizás era, sí, claro, medías el tiempo a través del reloj, pero
para saber cuánto te quedaba para la cita. Porque no había móvil para decir, llego 10 minutos tarde. Si no habías quedado a las 4, era a las 4.
Por ejemplo.
Tenías que estar calculando.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso explícaselo tú a alguien, ¿no? Decir que decía, ayer veía yo una, ayer o este fin de semana, una serie de televisión donde decía, ¿te acuerdas cuando los teléfonos no tenían teclas? Y yo te decía para mí, yo me acuerdo cuando los teléfonos tenían cable, no cuando no tenían teclas.
Vale, te pongo otra idea para que tú la pienses. ¿Cómo vivía la gente antes cuando no habían relojes?
Por el sol, ¿no? Según se levantaban, de sol a sol.
De sol a sol o por el campanario, ¿no? Y se dejaban de hacer cosas.
No, y además eran más felices probablemente.
Es decir, que el hecho de secuenciar el día en una franja horaria, ¿qué provoca a nivel cerebral?
Estrés.
Y si ahora le ponemos el super reloj inteligente,
más super estrés.
¿Y eso provocaría cansancio o no?
Agotamiento. Nada más que de pensarlo. Entonces,
si estás midiendo las horas de sueño y te graba hasta los ronquidos.
El sueño profundo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues, Eric, que te digo, la semana que viene no sé, una hora, pero en estos 25 minutos hemos tenido una conversación muy agradable que me ha hecho pensar, no sé, a nuestros oyentes, seguro que también. Pero la semana que viene vamos a hablar del cansancio en profundidad desde un punto de vista neurocientífico. Ya hablaré contigo si prefieres a las 10 o 10 y media, porque Juan Carlos, que viene detrás tuya, es muy flexible, el hombre comodín. Gracias a Dios tengo a Juan Carlos, que no tiene problemas nunca. Es como papá Diego cuando no hacía nada y estaba a servicio de sus hijas, que decía, no te preocupes, a los compañeros, no te preocupes, mi padre lo arregla, mi padre tiene tiempo. Pues Juan Carlos, poco menos, es igual, el comodín. Pero este tema es interesante, me ha dejado con la boca con ganas de más.
Ahí está. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes de Gente Radio y nos vemos la semana que viene.
Nos oímos por lo menos.
Eso sí, de verdad. Hasta luego.
Pues en la recta final del programa de hoy, acompañados de Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a toda esta gran familia de Gente Radio.
Pues vamos a hablar de todo un poco en la sección que nos acompaña todos los miércoles para finalizar el programa. Ajustando los minutos, vamos a darle el tiempo que necesite. No mucho más, porque yo a las 11 y 10, tengo un compromiso, pero puedo llegar un poquito tarde, igual que llevo llegando tarde toda la mañana de hoy a todas las secciones. Pero tenemos montón de cosas que hablar y algunas no quiero que se queden en el tintero. Así que ayer hablábamos por WhatsApp como todos los martes por la tarde y te reordené porque quiero que hablemos de las cosas que pasan en el puerto, pero empezando por la TF312 y los parches del Cabildo. ¿Y qué va a pasar con las carreteras que afectan al puerto de La Cruz? Que parece que no se está diciendo toda la verdad por parte del Cabildo de Tenerife.
Pues vamos a empezar.
Respira profundamente.
A respirar, porque es que uno se coge muchos enfados oyendo la vida en general, también oyendo esta radio a veces. Como ocurrió ayer o como ocurrió el otro día que tuviste al director insular de carreteras y podemos ver en este norte de Tenerife cómo el Cabildo ese cabildo que antes pues todos criticaban a Coalición Canaria porque fue quien gobernó los últimos 25 años el tema de las carreteras, todo el mundo criticaba y ahora nadie habla y te ves el cabildo de los parches. ¿Y a qué me refiero? Pues que van por cada esquina con un camión de piche, una maquinita y van asfaltando los trocitos. Aquí hay un trocito roto, venga, un poquito de piche. Nos vamos a la rotonda de San Nicolás y vemos cómo han asfaltado un carril, el otro no, el aparcamiento sí, la entrada primera sí, la segunda no.
Sí, sentido, eso es un disparate, la verdad.
Es una cosa que no se entiende, que no llego a entender porque es que además hay dinero, hay recursos, hay muchos proyectos de asfaltados. El asfaltado es caro, pero hay empresas que tienen muchos trabajadores y que se podría hacer. Y están haciendo unos parches. Y luego nos vamos al Puerto La Cruz. Dejamos la segunda fase del proyecto de la carretera del Este. Se olvidan de buscar la solución con el Consejo Insular de Aguas para la desembocadura del Barranco de los Pastores. Barranco de los Pastores, no del Pastor. Que hay quien copia y copia mal. Se olvidan de arreglar el túnel o de terminar el túnel, que no de las filtraciones. A ver, las filtraciones ya fueron arregladas. Es que la oposición de este ayuntamiento tampoco se entera dónde está. Es que hablan de oídas. Y la verdad que a uno le molesta, porque es que la oposición era el gobierno del mandato anterior. Y están faltando el respeto al gobierno anterior. ¿Qué túnel? Si el túnel fue arreglado, si los 200.000 euros que había para el interior se destinó a arreglar el túnel.
Ahora sí ya se ha faltado,
a quitar,
¿no?,
la solandra que había en el techo.
Ya se ha faltado el túnel.
Eso es,
¿no?,
lo que quedaba, más la iluminación, más el barranco de los pastores y más el paseo lateral.
Pero el barranco de los pastores no está arreglado.
Ni el barranco, ni la iluminación, ni la pintura interior, ni la pintura exterior. Léanse los proyectos, gobierno y oposición del Puerto de la Cruz. No se puede ir hablando de oídas y después nos asfaltan el túnel, otro parche, que era lo que quedaba. Pero cuando sigues hacia arriba hay trozos que están rotos por el propio barranco, pero nadie pensó vamos a hacer otro parche aquí. Y luego ya, para rematar, en el mandato anterior, en el mes de febrero de 2019, la compañera Ofelia Manjón, una luchadora incansable por las carreteras de la isla, que se desvivió para tener todos los proyectos que tenemos ahora mismo, junto a Carlos Alonso, López Afonso y quien les habla, presentamos el proyecto de la Tenerife 312, un proyecto muy ambicioso, en 5 fases.
Cuenta cuál es la Tenerife 312.
Pues esa es la carretera que entramos por Las Arenas, nos encontramos con la gasolinera Las Arenas, ahí empieza, vamos bajando, la curva de la Calera, los asadores, esto no vamos a hacer publicidad gratuita, pero seguimos.
Para allá, toda.
Seguimos al Pulpo, pasamos el Bel Air, subimos, llegamos al Botánico y salimos por la Bananera al Guanche.
El eje vertebral del Puerto de la Cruz.
Recorre 5 kilómetros, 5, don Tomás, no 3,2, 5 kilómetros entre... Es que hasta un director insular que es técnico, no se lo sabe de memoria, no tiene, yo no me sé la de la carretera de Tenerife 23, pero es que vienes a hablar de eso. Entonces, si vienes a hablar de algo y no sabes de lo que vienes a hablar, si vienes a hablar y te pregunta un periodista sobre los antiguos terrenos de la estación de guaguas y dices barbaridades como las que dices, que hay que cambiar el uso, que está en el gobierno de España, que una serie de barbaridades, es decir, y yo no sé más que nadie. Simplemente me dice, oye, que mañana vamos a hacer estos 3 temas. Pues lo que no me sé me lo estudio. Y prefiero decir algunas cosas que no.
Son temas importantes para el Puerto
muy
de Cruz, los que se trataron.
Muy importante,
ayer.
Porque es que tenemos que luchar porque esos 32 millones de euros que costaba esa obra, una obra magistral de 7 años, donde va a quedar un paseo, que vamos a poder bajarnos del coche en Las Arenas y bajar caminando y subir hasta el Botánico por aceras continuadas de pasos de peatones.
Que eso no existe ahora ni de lejos.
No existe. Pero es que además vamos a agilizar el tráfico en un lugar donde todos los días hay retenciones en ambas carreteras porque es la salida del puerto. Íbamos a desaparecer todos los semáforos. Vamos a cambiarlos por rotondas que son mucho más ágiles para transitar. Pues eso, que en el mes de marzo del 2019 le dejamos el proyecto, borrador de proyecto, documentación, anexos, expropiaciones, todo terminado.
¿Y financiación?
Financiación definida. En el MEDI. Y faltaba buscarla del municipio, pero el municipio
ahora tiene
tenemos y además hay que poner, no nos olvidemos que nosotros poníamos hasta un máximo de 11 millones, que había que valorarlo, porque de una obra de ese calibre, el ayuntamiento va a poner La parte que le corresponde.
La parte urbana, la parte de servicios
Exacto,
urbanos.
La parte de servicios urbanos y el resto asfaltados, todo lo demás lo pone el Cabildo. Pues, ¿qué pasa? Que le dejamos ese proyecto, que dejamos el borrador del convenio. Entran en mayo, en junio del 2019, en enero del 2020, enero del 2020, 7 meses después dicen que es que no lo dejamos firmado. Claro, no lo dejamos firmado. Faltaban unos temas. En mayo se pudo firmar y por... responsabilidad de que ustedes van a entrar a gobernar, se lo dejamos hecho. Pero es que vale, bueno, venga, vamos a echarle una cuñita a la oposición. Enero del 2020, es que contra, es que los que se fueron lo dejaron sin firmar. ¿Y qué ha hecho usted desde enero del 2020 hasta octubre del 2021? Un año y medio. Y permite que el tránsfuga de Arriaga, ese que salió de un despacho diciéndole sí a Carlos Alonso cuando ya le había dicho sí a Pedro Martín en un documento firmado, por eso lo llamo tránsfuga. Un tránsfuga también, según dice el diccionario, es el que corre de un lado a otro. Este corrió de un lado a otro el mismo día. Tienen la poca vergüenza de callar y de cambiar esos 32 millones por 493 mil euros que van a poner para asfaltar la parte del Botánico.
No lo he dicho yo, lo has dicho tú. A mí, cuando ayer lo supe, digo, me callo. Pero me alegra que tú lo pongas encima de la mesa. Pero porque yo, para mí, la Tenerife 312, y quisiera llamarla carretera de las Arenas, carretera del Este, es decir, el eje vertebral del puerto de la Cruz, creo que es una obra de tal calado, de tal importancia para el futuro del puerto, que estar frivolizando de esta manera y dándole la poca importancia que le está dando tanto el equipo de gobierno del puerto de la Cruz como el equipo de gobierno del Cabildo, desechando un trabajo ya hecho, incompleto. No estaba acabado el trabajo, pero un trabajo que se venía haciendo unos años y en el que se ha invertido ya tiempo y esfuerzo y dinero.
Mucho dinero.
Público.
Es que solo el proyecto cuesta más de 300.000 euros.
Y el gran desconocimiento que hay por parte de la población, porque yo creo que cuando, si vieran lo importante, lo que decía Juan Carlos, es decir, rotondas por semáforo, aceras peatonales para ir caminando de una punta a la otra del puerto de la Cruz, fluidez de tráfico para entrar y salir del casco del puerto de la Cruz. Es decir, es una obra que renovaría y daría una expectativa de futuro al puerto impresionante. Y que se esté tratando con esta frivolidad.
Un nuevo pulpo, que el que está se construyó en los años 70. Se inauguró en el año 81-82 por Paco Afonso, en paz descanse. Y ahora tenemos una parte de ese pulpo que se está cayendo, que cada día está peor.
¿Y la oposición es consciente de que este tema es importante y lo tratan como de puntilla también?
Yo no los he oído. Es que el problema es que no les he oído. Bueno, sí, ahora oigo a quien decía que yo era un desastre, que yo lo destrocé todo, que lo dejé todo mal. Ahora, hasta en los medios de comunicación y en la prensa, dice que todo lo importante, el líder, la piscina, Punta Brava, quedó encausado y bien tramitado en el mandato anterior. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Yo era tan malo o era bueno? Pues cuando decimos eso, quien llevaba urbanismo era yo. Y no me gusta hablar de mí, pero ni era tan demonio ni soy tan bueno. Entonces, es un tema tan importante. Pero me falta la última parte, y la última parte es que el gobierno, porque la oposición hace su labor de oposición, a veces buena, a veces mala, en algunos aspectos, después seguro que hablaremos de alguno, que también tengo que dar un rastrillazo.
Tenemos que hablar de Punta Brava sí o sí. Así
pues
que
mira, como me lees el pensamiento. Y no digo, a ver, sabemos que habían cuatro temas, pero del tiempo
tú vas sacando
los que den tiempo. El gobierno calla. David Hernández, concejal de Ciudad Jardín, y el alcalde...
Estaba en Sevilla, en la Pablo Lavide.
Estaba en Sevilla echándose unos calamarcitos buenos, porque claro...
Estaría estudiando, en la Pablo Lavide se estudia.
Mira, él decía que si era alcalde cobraba 1.900 euros. Y ahora está cobrando 3.000.
Pero porque no es alcalde.
Claro, es segundo teniente alcalde, entonces no mintió. Él solo dijo, si soy alcalde cobro 1.900. Si soy segundo teniente alcalde, lo que me quieran dar.
El doble.
Pero ellos decían que éramos mangoneados. A Carlos Alonso lo llamaban el alcalde del puerto. A López Afonso el segundo alcalde. Que éramos gobernados desde fuera. ¿Y ahora? Prefiero ser gobernado por Carlos Alonso, que me daba 24 de 32 millones para hacer una obra, que por Pedro Martín y el tránsfuga, que me dan 490 mil euros para callarme la boca con un piche.
Y con piche, además.
Porque piche... es que eso es lo que... No. A ver, Juan Carlos, eres un mentiroso. El proyecto pone asfaltado... Y arreglo de dos jardineras.
A ver qué van a hacer, delante de los del Botánico.
De dos jardineras. pues muy bien que sea delante del Hotel Botánico, porque es que la avenida que se iba a hacer era enorme para que el Hotel Botánico quedara en un lugar perfecto. Y si hay que hacer un asfaltado por fuera del Semíramis, hay que hacerlo porque está el Hotel Semíramis. Y si hay que hacerle un paseo peatonal precioso por fuera del Valle Mar, hay que hacerlo. Y si hay que ir al Tahoro y hacerlo por
para
fuera del
Tigaya... Para eso están los fondos que aportan los hoteles en el plan de modernización,
claro,
de los hoteles, ¿no?
Para eso está el plan de modernización.
El know-how de aquello.
Claro, que cambia y reforma
una
ciudad.
Yo reformo el hotel y usted me reforma la ciudad.
Es que,
para eso le doy el dinero.
Es que ¿cuánto ha invertido el Hotel Botánico para dejar la preciosidad, la maravilla que tienen ahora mismo? ¿Cuánto invirtió el Valle Mar para quitar ese techo asqueroso que tenían y dejar un hotel? ¿Cuánto el Atlantis Mirage? ¿Cuánto? O aquí parece que los empresarios claro que quieren ganar, o tú no quieres ganar dinero. Todos quieren ganar.
Yo arreglo lo mío, usted me arregla los accesos.
Pero es que eso es así y el gobierno actual calla, mira por otro lado y como otros muchos temas, Parque San Francisco, piscina, etcétera, permiten que el tránsfuga y Pedro Martín, el presidente del sur de Tenerife, hagan lo que les dé la gana. Y ya está.
Más que hagan lo que les dé la gana, que miren para otro lado y no miren para el puerto.
Pero es que nos vamos al día hoy y yo creo que lo peor que hago en mi vida es, antes de irme a dormir, ver redes sociales y levantarme leyendo el periódico. Vemos al tránsfuga decir, acaban de adjudicar la pasarela de la laguna, de la autopista, del Padre Ancheta, por 8,8 millones de euros, porque era uno de los proyectos que te lo dejó Carlos Alonso y Ofelia Manjón.
Hoy lo he dicho sutilmente.
Mentiroso.
Lo voy a decir otra vez. Tuvo un premio de diseño e innovación por el Ministerio de Ciencia y Innovación en el año 19. ¿Quién gobernaba? Yo lo he dicho, pasa que no he dicho quién gobernaba, tú lo has dicho.
El
proyecto era de la época de Carlos.
Los mentirosos, el proyecto quedó aprobado y con ficha financiera en el MEDI en el 2019. Y lo que han hecho, lo que están haciendo este gobierno es retrasar los proyectos para hacer ver que son suyos. Pero mientras que haya un Juan Carlos Marrero, dos o tres bocazas que cada día digamos lo que es la verdad, yo no hablo de... Es que no busco ni tener razón. Ya a estas alturas me da igual. Discutan ustedes. Lo que pretendo en mis redes sociales, lo que pretendo al venir aquí, es sacar documentación que demuestra que la verdad es una. Yo aplaudo el que se adjudique.
Claro.
Pero lo hubiera aplaudido y hubiera tirado fuegos artificiales si lo hubieran hecho hace año y medio. Pero si les quedó en abril de 2019, estaba ya publicado, porque han tardado 2 años y medio.
Habrá que preguntárselo, porque explicación no dan.
Bueno, cuando venga aquí y jajaja, jijiji, y venga aquí a otros medios, porque cuando van después no saben contestar y después hablan y parece, es que además se les oye, el otro día oí al alcalde en una tele y lo quité.
¿Al alcalde del Puerto de la Cruz?
Del Puerto de la Cruz. Y lo quité. ¿Y por qué lo quité? Porque no decía sino una mentira tras de otra. Pero como habla tan bonito, como parece, es que además parece de que sabe de lo que está hablando. Me gustaría verlo en un debate con personas que saben, no más que él, que saben de lo que hablan, que saben de los proyectos, que saben el esfuerzo, que es una falta de respeto hablar así de unos proyectos que han tenido unos técnicos trabajando detrás y rompiéndose los cuernos para sacar proyectos.
Pues sí, a mí me entristece todo eso mucho, pero bueno, dicho queda, y aquí en estos micrófonos, con toda la libertad y la pluralidad que hacemos gala todos los días, le ofrecemos la posibilidad al presidente del Cabildo y al vicepresidente del Cabildo que vengan a contarnos qué está pasando con todo este tipo de historias, si realmente es importante, o están satisfechos teniéndonos entretenidos con una obra de una piscina, que veremos a ver cuando acabe, Juan Carlos, y eso hablaremos de ello, cuando acabe, que seguramente acabará, ¿no?, la obra.
Sí, no, es así, porque esa la tengo vigilada.
A ver cómo la explican, que el uso va a ser el que va a ser.
El uso no está a día de hoy, que no mientas, porque el uso no está determinado, no está aprobado.
Pues ya verá cuando pongan que no pueden entrar la gente allí libremente.
Eso es imposible. Eso es imposible, porque entre los acuerdos que se tomó, a no ser que este gobierno socialista, demócrata, participativo, abierto a la ciudadanía, cierre la propuesta que había. No hay propuesta, no voy a mentir, no había nada avanzado, solamente había un proyecto, había un convenio para la ejecución de la obra. Y había que sentarse. Pero yo tengo información.
Habría que ir preparando ya el uso, ¿eh?
Es que no solo tengo información de lo que había, sino soy miembro de la Real Federación Española de Natación.
Pues,
y sé lo que se habla.
Sé que tienes el ojo abierto.
Y la vigilo. Y vigilo sobre todo a la consejera de las canchas. Aquella que dijo, y digo así porque lo tengo por escrito, dijo que el proyecto de la piscina estaba mal porque no habían canchas. yo no sé en dónde quería que hubieran canchas. En un proyecto de la piscina, pero bueno, esa es la
realidad. Invitada, por cierto, esa consejera está invitada a esta casa y vendrá. Tiene algunos proyectos que presentarnos y vendrá. Así que te avisaré con tiempo para que la tengas en...
La escucharé.
Por si quieres venir a saludar. Es buena chica, ya te digo yo, ¿eh?
No, yo no, yo nunca...
Y tiene un fácil diálogo, se puede hablar con
ella. Yo dialogo con ella en las redes sociales. No falté el respeto, le dije lo que pensaba de ella y de su atrevimiento. Yo, a mí, tú eres ingeniero. Y vamos a hablar de una obra de ingeniería. No se me ocurriría discutir contigo.
Te escucharía, bueno, me escucharía.
Claro, porque no tengo ni idea. Yo no digo que me tenga que escuchar, pero es que ella no tiene ni idea de ese proyecto de la piscina. Es imposible que lo tenga, porque ni yo lo tengo en total conocimiento y lo trabajé 4 años. Pero ponerse a discutir conmigo un proyecto cuando a la primera de cambio dice eso de las canchas, a la segunda dice que se va a hacer un vaso contracorriente, que se desechó en el proyecto en el 2016. Si hay que saberse las cosas. No discutas conmigo de la historia del Martianes. Porque soy más...
Igual es que la directora insular de deporte de aquella época le puso una trampita. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero
no,
hay que ser un poquito precavida cuando se da información.
Hombre, yo
ahora tengo aprendido,
a título personal, por ejemplo, con Tomás, tengo muy buena relación. Yo no digo que tenía, porque yo íbamos a las obras de carreteras y aparecía como técnico que era.
Era mejor técnico que político.
Como técnico, chapó, porque los problemas que se encontraron en la Tenerife 30, es que además cuando él habla y dice mentiras, es peor.
Él sabe que ya,
es peor.
Lo sé. Y además, si le ves la cara, se le nota.
Claro, pues es que además, cuando enero del 2019, del 2020, sale diciendo que se han sentado porque el convenio de la Tenerife. Pero si tú la trabajaste, si tú te lo sabes, si tú sabes que quedó terminado y culminado en marzo del 2019.
Pues vamos a pasar a punta brava, que ya estamos fuera de tiempo, como en los partidos de fútbol, y esto no se puede quedar en el tintero. El acuerdo de cesión de los terrenos del consorcio, ¿qué pasa con eso? ¿Es verdad? ¿Mentiras? ¿Medio pensionista?
Sí, ya el cabildo, ya el ayuntamiento, por fin, 28 meses después.
Eso más de 2 años.
2 años y 4 meses. Cede los terrenos del ayuntamiento al consorcio para hacer la ansiada obra de remate de la calle Tegueste, aquella que se estuvo a punto de caer, que se cayó un trozo, que la recuperamos, que estuvo a punto de caerse otro trozo, que la recuperamos, que se invirtió 1.600.000 euros en cemento y hormigón, 1.600.000 euros, pero a su vez en seguridad. Como digo yo, es la calle más segura de España en estos momentos.
Maciza total.
Esa no se cae abajo ni aunque venga un terremoto. Yo creo que
se queda el pivote ahí puesto
si
solo.
Si pasa,
¿no?,
como en La Palma y hay lava, va por los lados y deja la calle libre porque ni se atreve a pisar por ahí. Pero es que alguien me manda un WhatsApp. Oye, que están hablando de la calle Tegueste del Pleno, ponlo a verlo. Y digo, no pierdo el tiempo. Y oigo como el concejal de urbanismo dice, es que a mí me...
Ciudad sostenible.
De Ciudad Jardín. A mí me reunieron en el mes de marzo. Oiga, si el proyecto se acabó en mayo, ¿cómo a usted lo reunieron en marzo?
Para que diera el visto bueno al proyecto.
¿Ibas dormido? Porque es que la reunión fue en junio, el 13 de junio. Pero es que ¿dónde está la oposición? Que se la meten doblada con la fecha y la asumen. Cuando estaba la oposición en la reunión del 13 de junio. ¿Y la realidad cuál es? ¿Cuál es la realidad en estos momentos de ese proyecto? Que no ha cambiado ni un ápice. ¿Qué es el proyecto que dejamos nosotros terminado a pesar?
En el 19 también.
En el 19. El 13 de junio del 2019 lo presentamos y se lo enseñamos a los vecinos. Llamamos a la plataforma. Yo me iba el 14 y el 13, como me comprometí desde el principio, nos sentamos con los vecinos y le enseñamos el proyecto. Y le explicamos... Y di mi opinión y mi opinión, y sigo manifestando que el proyecto que se va a sacar en estos momentos no me gusta. No me gusta que hayan unas jardineras en mitad de la vía, de una vía que de las filtraciones es la que le produce los problemas. Por mucho que un arquitecto y un aparejador me diga que no hay problema, no me gusta. Es cuestión de gusto. Técnicamente no tengo nada que decir.
Seguramente se podrá impermeabilizar, pero es un riesgo.
Pero es que después el concejal de urbanismo dice es que cuando se presentó ese proyecto no habían técnicos. ¿Cómo? Si fue presentado por el arquitecto técnico municipal.
A lo mejor se quería decir que no había técnicos amigos.
Puede ser. Pero es que ese proyecto no fue trabajado por la arquitecta redactora. Si la llevamos 2 días a la obra, si bajó a la playa. y tengo fotografías de ella en la playa viendo la calle Tegueste por debajo y en los huecos que existían. ¿Dónde están? ¿Y dónde está la oposición? Que se comen todas esas mentiras y a lo único que van es a decir mentiras. Alguien que sufrió como exalcaldesa, lo digo, esa calle, y dice mentiras en el pleno. Y luego ya para rematarla, aquel que era tan malo, es que tengo más confianza en el anterior concejal de urbanismo que en el nuevo, dice la que era la exalcaldesa.
Y bueno, eso es.
No tiene vergüenza.
Una flor que te tiró.
No tiene vergüenza, no, eso es para vestirse bien y conmigo no. Y a mi costa no. A mi costa no. El otro día me mandaban un mensaje, es que no, yo soy de Coalición Canaria. Eso no hay duda ninguna. Desde que tenía 9 años, que era de AIP, Agrupación Independiente Portuense, cuando todavía no existía ATI. Ni ATI.
Eso ya hace años, ¿eh?
En el 79, que se presentó mi padre de número 2 en el puerto. Y llené votos con 10 añitos.
Ya se ponían esos de los sobres con los votos dentro,
claro,
¿no?
Claro, y llené votos.
Lo había inventado ya.
Y con 13 años llené votos en el garaje de un señor que iba de candidato al cabildo, por ATI. A mí nadie me enseña el amor a ATI y a Coalición Canaria, pero tragando ruedas de molino, no. Y lo que esté mal, lo diré. Y el camino que llevamos es malo. Y a las pruebas me remito.
¿Y se solucionará el problema de la calle Tegueste con esta presentación del proyecto?
No, lo que se solucionará es con la última mentira del... Es que vamos a comenzar las obras antes de que acabe el año. Pero, aquí, pero a ver, concejal de urbanismo. Ya llevas 27 meses para saber mínimamente los plazos que se necesitan para una obra. Usted el 28, 29, no me acuerdo qué lunes fue el del pleno. Estás poniendo los terrenos a disposición. Ya el proyecto está aprobado. Otra cosa, el proyecto lo aprueban en junio. Lo llevan a pleno en septiembre.
A vacaciones.
Pero es que en junio, 18 de junio, se aprueba el certificado de la sede del consorcio que está en la esquina de Iriarte con Zamora hasta el ayuntamiento. Hay 280 metros aproximadamente. Tardó hasta el 13 de septiembre por llegar. Creo que era como la Yenca. Un pasito para adelante y dos para atrás. Y lo llevan a pleno en septiembre. Pero es que le dicen a los vecinos en la reunión, el año pasado, no se preocupen que vamos a empezar las obras, porque antes de agosto del 2021 empezamos porque se paraliza la financiación. Es que hasta en eso mienten.
Pero la gente se está dando cuenta.
No, la gente lo sabe. Y solo quiero decir, ¿saben por qué mienten? Lo que se acaba en agosto, en estos momentos se encuentra con un problema. La concesión de costas ha caducado.
Eso no lo sabía.
Y el consorcio que se entera desde el mes de agosto, en agosto caduca y en el mes de junio pide la renovación. Yo no sé lo que dirán los técnicos ahora mismo para licitar una obra en un suelo que no está cedido formalmente. ¿Sirve con la petición? No mientan a los vecinos. Pero es que aunque tuvieras esa concesión, una obra de 800.000 euros necesita como mínimo 40 días para que las empresas puedan presentar documentación. 40 días.
Más la adjudicación,
octubre, estamos
más
a mitad de noviembre. Abrir los sobres, una semana uno, otra semana otro, vale, lo acortas. Días hábiles, presentas recursos, adjudicas, abres centro de salud, presentas seguridad. Marzo, febrero del próximo año.
Trimestre de...
Pero es que volvemos a lo mismo. Quieren mentir en algo. El otro día me reí mucho. El otro día, no, hace 2 días, que salía en un periódico los vecinos del líder,
sí,
poniéndole también la cara colorada al alcalde, pidiéndole, además, pidiéndole claramente, cumpla con la palabra que nos dio. Lo están llamando mentiroso. Y yo me voy a la hemeroteca. Venga, rápido. ¿Qué dijo el alcalde en julio del 2019? No voy a vender humo. ¿Qué dijo en julio del 2021? En este mes queda limpio el edificio. ¿Qué te dicen los vecinos? Eres un mentiroso, estamos en octubre y no hay nada limpio.
Pero no le está diciendo lo mismo a los vecinos, simplemente con leer las cosas, las declaraciones del alcalde, pues ya tiene ahí.
Pues ese es el tema, que me dices que la gente se está dando cuenta. Hay una cosa que está clara, en un municipio como el puerto ha ocurrido siempre. Cuando gobierna el centro derecha, PP, Coalición Canaria, mayoritariamente Coalición Canaria PP, todo, hay un grupo de energúmenos, digo energúmenos porque me perseguían en las redes sociales, me insultaban, que ahora están callados. Ahora ese grupo, la marecía se los llevó. Todos están calladitos, ahora no pasa nada. Ahora se secan las palmeras de la piscina y ya no hay técnicos de medio ambiente, ni hay. Ahora solo le gusta defender los muros escucarachados. ¿Y de resto dónde están ahora? ¿Dónde están para defender un parque de San Francisco? ¿Dónde están para defender un auditorio?
Es que, por pena, cierto, una pena, pero el puerto
tendríamos
tiene
que ampliar
proyectos.
Mucho y prefiero dejarlo aquí porque es
para la semana que viene.
Cuando uno oye tantas barbaridades, que si era un convenio mixto, que pena. Si hay que cambiarle el uso a los suelos, que si el, yo la verdad que sinceramente me da mucha pena, me da mucha pena, porque se han olvidado todos, gobierno y oposición, se han olvidado, están en la misma fotografía en el ayuntamiento que en el cabildo, aunque en el cabildo hay una diferencia abismal y es un grupo de Coalición Canaria que sigue regalando proyectos, fórmulas para salir, y el gobierno, no el gobierno insular, el gobierno anti-Coalición Canaria, todo lo que diga la Coalición Canaria fuera, pero es que aquí están todos como más muy pendientes de la foto y sin atender al vecino. Que me llaman a mí los vecinos, que hay vecinos que me llaman a mí a través de las redes sociales o a través de mi móvil, porque y lo tengo por escrito, y cuando alguien me diga es que mientes, no, mira lo que lee aquí, es que he llamado al gobierno y no me atienden, y he llamado a la oposición y no me atienden, y como tú sabes de ese tema, ¿me puedes ayudar? Y es poner en contacto, es dar un paso, es hacer, no soy mejor que nadie, es hacer lo que tienen que hacer ellos. Hacer lo que tienen que hacer ellos, y sobre todo algo importante, yo sé cuál es la función que está haciendo el gobierno. Ahora, la agenda, el diario, Marcos González y su diario, todas las noches hace un diario, que es para reírse.
Es que son las funciones de un alcalde, el velar por su marca personal.
No.
Pues eso es lo más importante que hace.
No, y además tengo el mejor ejemplo del mejor alcalde que tuvo Puerto de la Cruz, que es Marcos Brito. Su marca personal nunca se puso por encima de nada, hasta el punto de que lo insultaron, lo arrastraron en algunas ocasiones.
Con malas artes de médico, muy mal estilo.
Y él decía, da igual, Juan Carlos, el tiempo lo pone todo en su sitio. El tiempo lo pone todo en su sitio, y lástima que se fue como se fue, porque le quedaba mucho todavía por regalar al puerto. Fue un político intachable. 30 años y perdió dinero en la política. Un hombre que podía haber vivido perfectamente, que se jubiló con el mayor sueldo de jubilado y siguió yendo a un ayuntamiento que no cobró como alcalde, sino 4 años, porque hubo pues aquel acuerdo con Eva Navarro, que desapareció después y ya no cobró más nunca un sueldo del ayuntamiento, cuando podía haberse puesto el sueldo que le daba la gana.
En aquella época se podía.
El que le daba la gana.
Pues el tiempo fue el que fue, y aquí se nos fue el tiempo volandito. Así que nada, Juan Carlos, la semana que viene tenemos más temas de los que hablar, porque la verdad, de todo un poco, o poco de todo. Pero sí, hablamos sí. de casi lo que queremos hablar.
De lo que vaya saliendo. Y yo quiero terminar felicitando a los vecinos. Me alegra enormemente con los vecinos de Punta Brava, los que han sufrido, señoras mayores que las tuvimos que sacar de su casa en septiembre hasta noviembre, verse... Felicidades, porque se ha resuelto el problema, esa calle no se cae, y porque ya empiecen en diciembre, empiecen en enero, empiecen en febrero, el último esfuerzo que dejamos todos hechos va a salir adelante y tendrán una de las calles más bonitas del puerto.
Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Y ya nosotros damos por concluido el programa de hoy, y recordarles que mañana a las 8 volvemos. Al frente de todo, don José Reyes. En frente del micrófono, Diego Calvo. Esperamos haber cumplido nuestra vocación diaria de acompañarles, entretenerles, informarles, pero sobre todo hacerles reflexionar y pensar que el metro cuadrado de confort nuestro tenemos que ampliarlo al donde más podamos. Críticas constructivas. Les dejamos con Sting, Brand New Day.
lies, how many lies, how many fights, and why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain dead. How could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through a old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street, who should get a chance to meet? But that same old smile you've been thinking all the way. I don't be turning the clock to see you, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money, we're starting.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.